El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, amigos, en este galpón de la calle Gorriti, con gente amiga que todavía sigue llegando, a favor de la lluvia y el viento, que nos impulsan a guarecernos en cualquier parte, por aburrida que sea la función que allí se lleva adelante. Vamos a saludar con el mismo entusiasmo, o con un poco más tal vez, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Se encuentra entre nosotros el químico italiano Jorge Dorio.
Buonanotte amici di Patricio. Grazie tante a tutti,
Bueno, señores, el programa comienza con algunas noticias, ya que estamos en una época muy movida para la venganza.
Es verdad.
Ya pronto iremos a Mendoza este mismo sábado.
Sí,
estaremos en Mendoza el sábado y el domingo,
Sí, sí.
Pero antes, mañana mismo.
Mañana en Avellaneda.
Mañana en Avellaneda, en el Teatro Roma. Nadie debe faltar allí,
Va a ser a las 10 de la noche.
Sí,
sea un poco más temprano.
Y no va a llover, de manera que no hay ninguna excusa.
¿Cómo sabe que no va a llover?
No hay ninguna excusa.
Bueno. No hay ninguna excusa para evitar que ustedes vayan.
Igual tiene techo el Teatro Roma, si llueve también.
Tiene un techo, podríamos decir.
Sí, muy, muy lindo además.
Sí, sí, sí.
Así que se puede ir aunque llueva.
Es en la calle Sarmiento, a pasitos de la avenida Mitre, en pleno centro de Avellaneda.
Sí, señor. Sarmiento 109, Teatro Roma, mañana 10 de la noche. Es gratis, no hay que sacar entrada antes, hay que ir.
Simplemente hay que ir
y es por orden de llegada.
Y en caso de producirse algún amontonamiento, hacerle un escándalo al tipo de la puerta.
La puerta y chao, qué tanto, sí.
Bueno. El mismo régimen, pero muy lejos de allí, en Mendoza, será en el Centro Cultural de Parc, el sábado, también a las 10 de la noche.
Eso y el domingo, también a la misma hora, estaré yo en una especie de entrevista pública en que las personas me harán toda clase de preguntas.
¿Se puede preguntar como en el programa de Cosi? ¿Había que preguntar?
Más o menos, sí.
Sí.
¿Sí se va a poder?
Está así arreglado. Sí.
Y la gente va con picas y con tridentes para perseguir al monstruo, dicen. Bueno.
No es el micrófono el que anda mal, soy yo. Que realmente... Hoy debemos confesar que todos nosotros estamos enfermos.
Sí, muy enfermos.
Ni Manuel Moreira ni el trío sin nombre se harán presentes.
¿Pero cómo puede
ser? Están guardando cama, por decirlo así.
Guardándola bien, porque mañana...
Porque mañana sí van a tener que venir.
Van a venir y además van a actuar el día de mañana en 678 en la televisión
Cabernet,
pública, sí. A las 9 de la noche cuando termine el programa, sí.
Muy bien, sí, Cabernet va a estar mañana en 678 y después a los piques, algunos de sus integrantes saldrán
volando hacia Avellaneda.
Volando hacia Avellaneda. El Teatro Roma,
sí.
De Avellaneda.
Igual van a llegar bien.
Pero hoy han preferido no venir Y yo he venido, pero realmente no sé quién va a cantar. Probablemente usted, Barton.
Sí, señor. Sí. Estoy dispuesto a
ensayarlo conmigo. Le ha mandado un libro de nuestro amigo, nuestro cultísimo amigo Eric Calcaño.
Sí, mi amigo Eric Calcaño y Alfredo Eric Calcaño. Sí,
el señor padre.
Que es, bueno, han escrito el rumbo argentino. 50 razones para apoyar el proyecto nacional. Me las voy a aprender para cuando... algunos...
Incluso son dos más, me parece, ¿no?
Sí, incluso hay algunas que están... Debo confesar que algunas están...
Las otras dos las dijo Dorio.
Están, sí, señor, repetidas algunas.
De las 20, ¿verdad?
Para mejor convencer a los ciudadanos que no creen todavía en estas cosas. Uh-huh. Bueno.
Es un libro muy bien escrito, además de su
sí,
política,
sí, sí,
como suele ser...
Bueno, viene con una amable dedicatoria y todo así. ¿Quiere que pasemos al programa considerado en su parte conceptual?
Sí, señor, y si me lo permite voy a hacer una denuncia hoy.
Nada mejor. ¿Ah, sí? Este es un programa bastante buchón aquí donde lo veo.
Qué valiente, Patricio. Sí,
basta de la...
¿Estás seguro? ¿Estás seguro?
Sí, sí, estoy seguro.
Bueno, dígalo de nuevo porque el basta ese fue como diciendo basta por un rato.
Sí, sí, sí. Basta de la mentira de los rústicos, señores. Se ¿Qué? Terminó. Hasta aquí llegamos.
¿Qué es lo rústico?
Hoy fui a una maderera.
¿Una maderera?
Sí.
¿Para qué?
Una maderera. Veo donde... Estoy buscando un tablón con caballete.
Ah. ¿Para qué?
¿Pero por qué?
Pero va a ser un asado, señor. El señor va a ser un asado y quiere comprar todo nuevo.
Está preparando la última cena. Como en el...
Quiero tener un tablón. ¿Por qué?
En la última cena parecían tener un tablón con caballete.
Me encanta esa mesa. Bueno, parecía a esta.
A, ver, sí, no se invitar
a esta me refiero, sí, para el oyente, claro que es la mesa del programa.
Sí, sí, esta. Sí, que está tapada con un elegante mantel negro, pero abajo tiene unos brutos caballetes,
sí,
de lo peor, manchados con cal.
¿Cómo son las mesas vestidas? ¿Se escuchó hablar de eso?
Sí, sí, las mesas vestidas.
Que abajo, claro, son una porquería y arriba tienen...
Claro, como todo lo vestido.
Sí, exactamente. Basta de vestidos.
Bueno, ¿qué le pasó con los carpinteros? Cuidado, porque son personas de difícil trato.
Sí.
No, en cuanto se enojan, te agarran y te meten ahí en la sierra y te cortan en dos pedazos.
No, señor. Lo peor es el polvo.
Bueno.
Cuando va a la maderera...
Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Respirar ese polvo
es
perfectamente mortal.
Sí. Bueno, no mortal.
Es mortal, te morís. Te aserríen en los pulmones.
Bueno, pero usted...
Morís.
¿Cómo, no, se hace, pero ¿cómo hacen los carpinteros?
¿Cómo se hace el aglomerado?
Bueno, sí, en algún momento.
El aglomerado vio esa madera con la que se hacen los muebles baratos.
Sí, como la carne picada, pero de madera.
Exactamente. Bueno, ¿cómo se hace el aglomerado? Con los restos esos. ¿Cómo queda duro? ¿Cómo quedan los pulmones del carpintero?
No, pero no es así. No quedan los como un aglomerado los...
Además,
los
cada tanto el carpintero se saca uno u dos dedos.
Claro.
Porque están pensando en otra cosa.
Es difícil eso,
y... Yo trabajé en carpintería, sí, era una, en promedio una carpintería grande, ¿no?
Ajá.
Estábamos en tres dedos por día.
¿Y cuánta gente trabajaba ahí?
12.
Pero qué rápido pasa la semana.
Sí, sí,
sí. Bueno, muy difícil ahí. No, hay muchas medidas de seguridad, usted sabe que...
Sí, claro.
De todas maneras...
¿Cuáles?
¿Eh?
¿Cuáles?
No conozco ninguno.
¿Dedos de amianto? ¿Qué
no, en esas sierras vio... Yo me la hago cortar la madera, la larga.
Sí. Yo que
se,
la quiere.
Se las cortan a medida. ¿Para cosas? ¿Por qué me pregunta para qué quiero cada cosa?
Es sospechoso. Yo quiero una madera larga.
Es sospechoso.
En mi casa, por empezar, una madera larga no cabe.
No.
Tengo que dejar la mitad fuera.
Yo me gasto la plata en lo que quiero. Si quiero comprarme...
Bueno. Si sos guapo, entonces sí.
Sí, bueno. Si quiero comprar la madera que me voy a comprar, me la compro.
Si fueras guapo, serías madera rústica.
No, es verdad. Me gusta hacer estantes. No los hago, en verdad. Me los hago
no digan que en su casa tiene estantes de o sea, tablones con ladrillos de eso de porquería que los
ya le dije que sí. Ya le dije que sí.
Y literatura marxista.
Todo hueco, va. Sí.
Ya le dije que sí, que me he hecho estanterías con eso. Pero más allá de eso, hay una petulancia.
¿En el carpintero o en la literatura marxista?
En los ladrillos.
En este caso, en los carpinteros. No en los carpinteros, no me quiero meter con el artesanado del carpintero.
No, no se meta mejor.
¿Por qué? ¿Me está amenazando?
Ya le digo, ¿no? Lo cortan con una sierra.
Pero no, esos son los magos los que cortan a la gente con una sierra.
Bueno, y entonces...
que pretenden que hacer todo de madera, que las cosas pueden ser todas de madera. Si fuera por ellos,
está bien.
Este piano.
Si fuera por mí también.
La madera es noble.
La, es para mí el piso ese de flexiplas, bueno, ese de cemento, qué sé yo, es una porquería, señor.
Totalmente.
A mí me gusta la pinotea.
Pero bueno, está
y
muy bien.
Agarré y la rasqueteás.
Y después la encerás y andás con patines, como sí. Corresponde a una casa decente, no como esa.
Bueno, pero está muy bien para los pisos de madera.
Que sean de madera, claro.
Que sean de madera me parece bien. Ahora, ¿hay excesos? Empezando
¿hay sexo?
Por...
¿Qué?
No, sexo no, exceso.
Exceso sobre el piso de madera.
Exceso sí. De sexo, sí.
Menos de pinotea, porque se te clavan astillas.
Y ahí nunca más.
Si vos, por ejemplo, haces el amor desnudo en sobre la pinotea,
sí.
Tenés que ver
y no ir a favor
en qué
de
dirección,
esto,
claro, vas a dirigir tus, tus arrumacos.
¿Cómo
claro.
va la veta?
Claro, tenés que mirar para dónde ahí va anda. La veta, porque si no, te podés ensartar una... Una astilla de este tamaño.
No, señor, de ese tamaño.
Y llega
no.
al corazón y dice.
Y ojo con los nudos.
Ojo.
Porque usted tiene solo en cuenta la veta, pero la madera no tiene, no es de veta recta, así. De pronto
es caprichosa la madera.
Aparece un nudo y.
¿A usted qué madera le gusta más?
Bueno, usted citó la pila. El quebracho me gusta a mí.
El quebracho es una porquería.
No, no, es
no sabe nada.
Está más cerca de la piel.
El quebracho no sirve, solo para hacer durmiendo.
Sí, pero con eso me hago una regia.
Es para el tanino, para, sí. para las curtiembres.
Le hago una regia.
Para hacer piso no sirve.
Pero una mesa ratona.
Estamos hablando de pinotea, de cedro del Líbano.
En la boña, el roble de la boña.
De peteribí, de a... caoba.
Sí. A mí deme tres durmientes.
Sí,
y le armo
y le armo un living.
Moveré el mundo.
Y le armo un living, una sala de espera.
Claro, porque usted usa los durmientes de ferrocarril, los venden. En los ramales levantados venden durmientes de ferrocarril.
Sí.
No, pero los venden para ¿qué? Para muebles, no, para hacer otros ferrocarriles por otro lado.
Lo venden para hacer ferrocarriles en otros países menos exigentes.
Sí. No se usa más los durmientes de.
No, usan de fierro.
De que, sí, de hierro o directamente hormigón y no,
hormigón.
Y no tiene durmientes.
Unos moldes de hormigón, ya sí. no es. La vida no es la de antes.
Bueno, menos mal.
Por suerte, sí, sí.
Porque, sí, porque si no se mueve más. Pero, por ejemplo, los juguetes de madera. Va.
Son lo peor.
No, y bueno, por eso, señor.
Yo, niño, rechazaría cualquier juguete de madera por más Papá Noel o Reyes Magos sí, que señor. Me lo hubieran traído.
Y está el riesgo de ese famoso Pinocho que sí. empieza haciendo de madera, etcétera.
Claro, y se convierte en un niño.
No, es un mucho peor un niño que un juguete, ¿ah, no?
En lo único que le admito en el rubro juguete de madera es Pinocho. ¿La marioneta Pinocho?
¿Qué? ¿A usted le gustan o no le gustan los juguetes de madera?
¿Y qué quedamos?
No,
¿qué?
Claro, a mí tampoco. Entonces,
a excepción de Pinocho.
¿A qué estamos jugando?
No, como usted se puso corporativo con defendiendo
no,
los juguetes.
No, el juguete de madera es una basura, señor.
Y bueno,
¿cómo van a hacer un juguete, por ejemplo, una bicicleta de madera?
Ahí está.
¿Cómo hacen los engranajes del piñón
la
y
cadena.
Del plato? Y la cadena, de madera hacen la cadena.
Bueno,
adiós,
no, pero...
bueno, ves que basta, se terminó la discusión.
No, pero qué discusión si yo no le dije nada. 39. Al contrario, le estoy diciendo que vengo a denunciar aquí la petulancia de la madera.
Es hacerte guapo.
Pero qué guapo, señor.
Bueno, ¿y qué madera quiere? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos metros de madera?
Bueno, no, yo le traje las medidas escritas, le hice un dibujo.
¿Y no la sabe leer?
Mm.
Porque.
Qué lindo que es.
Ese no, señor.
Ah.
Y eso no tenemos.
A mí me sale, mire, yo le voy a mostrar uno que hice yo.
Sí.
Este es un mexicano andando en bicicleta.
Pero no, señor, eso. Pensé que era el plano de la rueda, de una rueda de madera,
no,
algo así.
Pero ya que me. ¿Qué quiere decir este dibujo?
No, este dibujo es la idea que tengo para hacer muebles de cocina. Una alacena larga, pero en L y con una isla.
¿En L en qué sentido?
¿Cómo que sea?
O sea, que primero, ¿qué clase de L?
No,
L cursiva, L mayúscula.
L cursiva no trabajamos,
porque
sí.
La L minúscula de imprenta es igual a una I.
No, un ángulo recto de 90 grados.
Ah, bueno.
Una L tradicional.
¿Qué? ¿Para arriba o para abajo?
Acostada.
Se conoce ¿acostado? Que no sabe leer ni escribir usted.
No, claro. Acostada para...
¿Acostada? ¿Cómo acostada?
Sí, para colgarla.
Los cajones para arriba se abren.
Señor, usted tiene
está
que entender.
Está loco.
Esto es un plano. Lo que le estoy dibujando es un plano. Esta L
sí.
Tiene volumen.
Sí, sí. Vale. Sí, sí, En realidad no.
Bueno, no, pero usted imagínela con volumen, porque yo acá le escribo las medidas, por ejemplo.
Sí. ¿Qué medida?
La necesitaría de 1,80
sí.
por 0,60.
Entonces no es con volumen.
Claro.
Pero espere que no le dije la altura todavía.
Sí, le damos un papel grande y se la lleva hecha.
Mire qué jorobado, ¿eh? Y una altura de... Esto quiero que me asesore usted. ¿Para qué es carpintero? De 80...
La altura ya me la dijo, un 80.
80 centímetros. Usted, no, esa es al largo.
Poner, ¿dónde va, la va a poner?
En la cocina.
En la cocina. Muy bien.
Y un bajo mesada también.
¿Un qué?
Un bajo mesada.
¿Bajo mesada qué?
Son los muebles de abajo de la mesada de la cocina.
No hay muebles abajo de la mesada, no hay basura, nada más.
¿Pero cómo va a haber basura? ¿Dónde
abajo
tiene?
De la pileta se deja libre eso para... Te tira cosas podridas.
No, señor.
Un trapo de piso usado, claro. Eso va.
Ahí necesito dos puertas.
Sí.
No, dos puertas que construyan aquí, me imagino.
¿Y por qué
bueno,
dos?
Mire, sí. Se necesita mucha madera, ¿eh? Hay que, para hacer una cosa así, hay que talar dos bosques.
Sí. No, ¿cómo va a talar
y nosotros empezamos, pues, talamos nuestros propios bosques, de manera que usted cuando nos encarga, recién ahí va el leñador...
Sí, es aquel de camisa bueno, cuadros. Sí.
Elíjame dos abetos. Sí. Y abeto, dejarlo tranquilo. Además, claro. No sirven para hacer algo.
La conífera no es buena para eso.
No, no es buena para nada.
Para nada. Para el árbol de Navidad y
solo para incendiarse.
Sí. Para el cajón de manzana.
Mucha resina, no, no.
Sí, sí, pero ¿qué demora tengo? Porque, mire, yo tengo
según, si el árbol que elegimos todavía está pequeño,
tiene que esperar.
Tienes que esperar.
Claro.
60, 70
años. No, señor, yo necesito la cocina en 20 días.
No tenemos
como
20 años.
20
ah,
días.
20 días. No, entonces no. Entonces vamos a hacer ya con bosques adúlteros.
Sí.
Pero es no más tiene... caro, ¿no? Es más caro.
¿No tiene madera ya cortada, curada?
No. Nosotros somos ecológicos. No, solamente consumimos la madera que estrictamente vamos a gastar. O sea, no cortamos árboles de gusto para mostrarlos aquí.
Salvo acá.
Pero siempre hay desperdicio, le regalan pedazos de madera que sobran de los cortes.
No, nosotros no. No.
¿Y cómo corta justo? Pero, discúlpeme, usted tiene el árbol.
Sí.
Y voy con la medida suya.
¿Y qué, lo mide en el árbol?
Claro, sí, sí. Y lo sacamos de acá. Y listo, cortamos lo estrictamente necesario.
Sí, pero el árbol muere.
El árbol muere, pero queda más madera para cortar para otras personas.
Bueno, sí, no sé, me parece que algún acopio de madera tiene que tener. Lo digo
muy
por
poco, tenemos aquí 2-3 kilos para leña.
Lo sacamos de la calle, sí. Claro.
Pero lo digo
o para gorutas, para tarugos que sostienen la puerta, para que dejar la puerta abierta.
Ah, claro, eso siempre viene bien.
Y tarugos de madera que vendemos aquí, es lo que más sale.
¿Cómo va a ser lo que más sale?
Es la clave del negocio, señor.
¿Qué pone cuando quiere dejar una puerta abierta y se le cierra?
Y...
un goruta, señor.
Bueno, no sé, a veces...
Y, se vende un goruta, una puerta.
Hacemos tacos para los zapatos, también taquito militar.
Pero, ¿es sustentable el negocio, sí?
¿Qué?
¿Es sustentable su negocio vendiendo solamente eso?
No.
¿Y yendo al bosque? Ah, bueno, por eso
en realidad lo que sale es la madera artística,
claro.
El ébano.
Sí, pero trabaja esa...
Nosotros trabajamos con eso. Son clientes muy refinados.
Qué bien.
Que a lo mejor quieren... algo tallado.
Un halcón maltés, sí. Piden.
Un halcón...
No, uy, qué lindo es.
Un halcón maltés, iba a decir.
¿Y por qué este programa está hecho de esa materia?
No debe ser nada para asombrarse.
No, la verdad que no.
Debe ser un lugar común. Más bien, debe ser algo para preocuparse.
Dejemos
que sigamos siempre una ruta, sí.
Pero algún bajo relieve, así.
Exactamente, bajo relieves o camas.
Claro.
Camas, respaldo de camas, tenemos
sí.
Una colección de respaldo de camas. Mire, le voy a mostrar alguno.
Ah, va a ver.
Este no lo quiero llevar, pero mire este, mire este. Mire, no, este.
Ah, sí. Acá al fondo.
Este es el respaldo de camas, mire. Todas con unas cariátides
sí.
Que sostienen, digamos, la madera de arriba.
Pero esto, ahora, toda esta ornamentación, ¿no?
Sí.
Fíjese.
Está preparada para... el rigor de una cama, digamos, de sostener...
Sí, son los 12 dioses del Olimpo.
Claro.
Pero acá no hay...
de un lado, 6 del otro.
Sí. Son 12.
Tenemos apóstoles también, tenemos equipos de fútbol con el árbitro, porque a veces juega también, todo de 12.
Ah, todo, porque es una medida estándar que tiene que ser 12 barrales,
no, es así. Son artistas que trabajan para nosotros y por ahí usted nos dice un motivo.
Sí. Quiero, por ejemplo, a mi novia desnuda.
Ah, sí.
Arriba de la cama.
Claro.
Pero de madera.
Y nosotros, y bueno, le hacemos el respaldo.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la novia en la cama?
Dice
la...
yo, usted hágale un respaldo sugerente. Por
claro.
Ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo, pequeños cupidos guiñando el ojo. Sí.
O las doce viñetas del Kama Sutra.
O réplicas de su novia desnuda en madera.
Claro.
Sí, pero no sé si le va a gustar a ella. Sí.
¿Y si es para usted?
Usted.
Pero en madera, elegiría.
Nosotros la podemos mejorar un cacho, ¿eh?
Pero sí. Señor.
Acá, sí. Usted no sabe lo que ha venido aquí. Sí. Gente que hemos tenido que...
Pero elegiría otro material, discúlpeme, tener a mi novia tallada en madera.
Cada uno ama lo que puede, señor.
Me parece que no.
Los respaldos son de madera, ¿de qué quiere que le hagamos, una novia de fierro?
No, digo que de fierro. Ahora, discúlpeme, estas figuras, por llamarles de algún modo...
Sí, bueno, figuras. Son sátiros.
Ahora,
nos lo encargó una señora. Eso.
Los artistas que usted contrata, ¿son cubistas? Porque no está muy definido si se trata de figuras humanas o...
Son, en general son pintores de pizzería.
Sí.
Ah. El antiguo arte de decorar las paredes de la pizzería se ha perdido ahora.
Claro. Ahora sí.
No es como antes, que la pizzería tenía caballos con ranchos,
sí,
y pirafrán con crema...
O figuras
que tomaban un helado en las heladerías. No hay de eso ahora.
No,
el
hay...
arte se está perdiendo.
Sí, señor.
Todo es un revestimiento de fórmica.
Bueno, de fórmica.
Que en algunos casos supera esas obras que se empecinaban en hacer verosímil la mozzarella. Es muy difícil pintar una mozzarella.
Una pizza de mozzarella nunca ha sido bien dibujada.
Es muy difícil. Parece una rueda.
Nunca. Siempre parecen cualquier cosa.
Sí.
Si es toda la pizza, parece una rueda.
Sí.
Si es una porción...
Si es una porción, no sé lo que parece.
No, parece una cosa así, chorreada de...
No, ni siquiera. Chorrean. Es la única pizza que no chorrea. La pintada.
Porque el brillo, ¿cómo se lo da usted? Es muy difícil.
No se lo dan.
Bueno... Pero ahí está la habilidad del artista.
No, por eso han usado la fotografía, que tampoco la mejora tanto que después la pizza parece horrible.
Claro, al revés. Así como la pintura no alcanza la pizza, la pizza no alcanza la fotografía.
Claro, eso es un problema.
La fotografía...
No me diga ahora.
Ha avanzado más rápidamente el arte fotográfico que el arte culinario.
No es así.
Y no hay ninguna hamburguesa tan rica como de la fotografía.
Pero no compiten en líneas de desarrollo el arte culinario y la pintura.
Lo ideal sería que dieran cuenta exactamente de lo que se vende.
Bueno, pero señor...
ya probamos con pizza verdadera, se pudre.
¿Es eso lo que se vende? Lo que pasa es que lo iluminan de tal modo...
Algunos ponen en la vereda pizzas verdaderas o sándwiches verdaderos. Bueno, que al cabo de algunos años empiezan a menoscabarse.
No, peor aún, hay locales, sobre todo por el microcentro, de esos de... para el oficinista que come en 20 minutos.
Sí, que tienen como el plato de comida, tallarines.
Ya hecho ahí.
Ya hecho, se hizo una porquería.
Sí, y algunos lo tienen como de arcilla, pintado,
y está bien,
con una pintura brillosa. Entonces usted tiene un pancho.
No lo digas así.
Un pancho naranja, pintado con...
Se me hace agua a la boca, se me hace.
Con témpera naranja, y le pasaron un barniz. Y el pancho está ahí con... exhibido.
Y uno
como
pide un pancho, mani, pide.
Uno como ese.
A mí me encantan los panchos. Yo antes de ser carpintero.
Sí.
¿Tenía
panchería?
No, en realidad no.
Ah.
Tenía ganas de comprarme. Había un tipo que me vendía panchos a mí.
Sí.
En la estación San Miguel.
Ajá.
Y bueno. Yo siempre. Y cuando iba a la oficina me compraba un pancho, ¿no? Pero. Así como el niño que quiere tener una juguetería,
sí, usted quería...
yo quería comprarme.
¿Y por qué no lo hizo? Porque me parece más accesible que una madera.
No, un día le hablé con el tipo y le dije, escúcheme, y me dijo, no, mire, no es mío.
Claro,
los dueños,
una franquicia.
Los dueños,
¿qué?
Personas que están en el extranjero, no solamente tienen, era en la estación San Miguel del Ferrocarril Pacífico.
Ah.
No solamente tienen esta venta de panchos, sino muchas otras.
Claro.
Y eso fue lo único que dijo el tipo, porque no hablan los vendedores de panchos.
Pero bueno, señor, si no le pregunta.
No dicen nada, el tipo tenía...
Pero ¿cómo están en el exterior, que era una multinacional?
No, señor, usted no vio en París que intentamos comer un pancho un día. Es la franquicia San Miguel de esa, claro.
No, es la misma, no es el mismo pancho.
Es el mismo pancho que come en París, lo come acá.
Lo comes acá.
Bueno,
acá, en San Miguel.
Sí,
pero... Y ese Era difícil vender panchos ahí porque venía el tren.
Sí, es todo.
Entonces, si vos encargás el pancho siempre en una situación urgente. Estás al borde de no comprarlo.
Sí, tienes que cerrar la operación.
O de perder el tren.
Sí. Una de dos, claro.
Pero sí. El tipo no tenía alguno ya, más o menos.
No, no.
Estás como
no,
con la maderita, ¿no?
Daba justo, justo, y vos corrías el tren, lo agarrabas, ya ahí, empujado por la gente.
Sí.
El pancho muchas veces se te perdía.
Y bueno, además...
Se te perdía y no sabía dónde iba a parar.
Sí, le habrá caído alguna...
Sí, sí, a veces en algún bolsillo ajeno.
Sí.
¿Quién le...
O a veces tú
en
estás
esa
por
mezcla
ingerir...
de sobre todo, que es un tren en invierno.
Mm. A veces sí. Estás por ingerir, estaba el pancho ahí y un empujón hacía que lo ingirieras de una sola vez. Con
no, pero
las dificultades que sufrías.
Claro, pero estamos hablando de madera. Usted ya me saca otra cosa.
Jugadores de madera.
Bueno,
¿cuál es la mejor madera? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para que no se rompa, digamos. Porque yo me compré una cama también.
Ajá.
Y me la hicieron tan finita.
Ah, qué feo.
Que un día vine cansado, me arrojé sobre la cama para llorar. Sí. Y venía angustiado, ¿no? Venía angustiado. Ya calculé desde la puerta de la pieza. Pensé, bueno, estoy tan angustiado que me voy a tirar de cabeza en la cama y voy a llorar, ¿no?
Sí.
¡Prum! Se rompió la cama.
Dios.
Ni pude llorar.
Sí.
De dolor.
O sí, un poco más.
Pude llorar porque tuve que sacar toda la cama. ¿Vio? Cuando pasa eso, uno ya no va a hacer todo ese trabajo tan prosaico llorando en sí.
Pero no postergue la melancolía, de la angustia, todo eso que usted la quería descargar. ¿No se quedó llorando en la cama rota?
No, yo cuando pasa algo así... que interviene en lo cotidiano y lo prosaico.
Es difícil.
No puede llorar. Usted va y sale corriendo para llorar en el fondo y se le cae un vaso y lo rompe y tiene que limpiar el piso. ¿Qué hace? Lo limpia mientras llora. No, señor.
Es la diferencia entre un aviso clasificado y la literatura, señor. ¿Qué es eso?
Ay, me puso triste lo que me dijo.
Sí, bueno, y porque yo quiero una cama fuerte, viene a cargar.
Una cama fuerte, no la haga de madera.
¿Qué va a ser?
¿Qué risa? ¿Qué quiere, que duerma sobre una piedra?
No, no le digo sobre una piedra.
Ah, bueno, gracias.
Pero, no, de nada. Ahora, discúlpeme, usted que hace tantas preguntas, ¿ahora le puedo preguntar yo?
Sí, cómo no.
¿Por qué quiere una cama fuerte?
Para que cuando me tire sobre ella a llorar no se me rompa.
Ah, bueno, pero eso fue una mala experiencia que tuvo una vez.
Y basta, eso es la experiencia,
basta,
señor.
No quiero tenerla más.
Bueno, está bien, pero...
Cada vez que vuelvo a mi casa tengo que cambiar la cama.
¿Pero de qué madera era esa cama que usted tenía? Porque es rarísimo.
Era madera cualquiera.
Ah, bueno, sería un pino.
Sí, sería, ¿qué me importa? Estaba llorando. Yo no, voy a poner a ver de qué madera será. Sí, deme una que me permita llorar tranquilo, señor.
Y no venga
con... difícil es llorar.
Sí, sí, sí.
Yo durante toda mi adolescencia no lloré nunca, pero no porque era fuerte, sino porque nunca estaba solo. Vivía en una casa llena de hermanos, de parientes, de amigos. No podía llorar. Me ponía a llorar y empezaba a preguntar a ver qué me pasaba.
¿Qué es lo que hace la gente siempre?
Bueno, pero se puede apartar y puede ir al río.
No hay lugar.
Vas al
para
río.
Llorar, no hay lugar.
Se vas a tirar al
río. La ciudad, la superpoblación de las grandes metrópolis impiden que nadie llore. Y se, está llena de la casa. Todos tus primos vinieron. Están
hoy
contando de cuando eran chicos. ¡Oh, oh, oh! Se ríen. Entonces vos querés llorar y salís a la calle, voy a llorar a la calle. Así la calle, llena de gente. Y te pregunta dónde es, cuál es Curapalín. ¿Qué vos le vas a contestar que es la segunda con los ojos llenos de lágrimas? ¿Qué te puedo hacer?
Sí, porque están los desconocidos, preguntan,
claro.
Es cierto. El otro día fui con...
Vas al baño, a un bar, te encerrás en el baño y llorás al rato. ¿Qué le vas a decir?
Ocupado.
Soy cliente, así.
Ahora me dieron ganas de llorar.
Bueno,
estoy acá, con toda esta gente tampoco voy a poder.
Acá podés llorar. Porque además la otra opción, y yo sé que vas a ofrecer eso, que es una canallada, es el elástico de metal. Y no vamos a comprar eso.
No, pero eso ya no se usa. Además es muy sonoro el elástico.
Por eso
sí,
lo vamos a comprar.
Llora y hace...
Otra vez llorando.
Y de al lado dice, ahí está el vecino de al lado, otra vez llorando. Se la pasa llorando toda la noche.
No, es un énfasis en el lamento, ese sonido.
Para el asado lo usamos, eso sí.
Es una tristeza, sí. Bueno, me quedé mal, la verdad.
Bueno, y al final, ¿qué
se compró? Me fueron las ganas de denunciar.
¿Qué compró? ¿Qué compró? ¿Qué
no, me reservé porque no lo tenían.
¿Ah, vio?
Ah, vio, es como nosotros.
Sí, bueno, no, pero...
Tienen que ir a cortarlo, efectivamente.
No, unos regios caballetes.
Caballetes.
¿Para qué lo quiere?
Y dile para qué lo quiero. Me quiero comprar porque por las dudas, si viene... hago un asado, por ejemplo. Todavía no tengo la parrilla.
Claro.
Usa el elástico de la cama.
Lo pide en vez de leña...
Tengo la mesa... O sea, sí. La mesa para...
Está loco, pobre hombre.
Para bien. Recibir mucha gente.
¿Y por qué son regios?
Mucha gente.
Sí, los caballetes que compró.
¿Cómo?
¿Por qué son regios?
Son regios porque están muy bien hechos.
Tienen corona, sí.
Están muy bien.
Tienen un cordón que une ambas...
El ángulo, claro.
Jambas.
Una cadena.
Claro, una cadenita, porque sí. Si no, se le abre de gamba el caballete.
Sí, se abre mucho.
Y se queda una mesa ratón.
Se queda una mesa en el piso directamente. A mí me pasó con una escalera que tenía.
¿No le puso una soga?
Una escalera a dos aguas que, por aquello del qué me va a pasar,
claro.
Sí. No le puse cadena de seguridad, ni soguita, ni nada. Y se me abrió de gamba. Yo estaba pintando. Estaba pintando un techo. Y tenía un pie en
de cada lado,
claro.
En cada vertiente de la escalera.
Ángulo, claro.
Y se abrió.
De golpe se abrió y mis piernas con junto con la escalera.
Sí.
Me fui al suelo, me quedaron las piernas en 180 grados. Que tuve que ir al médico.
Y me imagino.
Sí.
De ahí le quedó esa postura.
Sí, me dice... Ya sé, son callos plantales.
Vestido de hipotenusa quedó el tipo.
No, tiene que viene ya con esa cadenita, que es la misma del bidet. Vio la...
Ah, ¿la misma?
Es la misma.
¿Cómo hace? Bueno, porque lleva de un lado para el otro.
Es el mismo proveedor que hace cadena.
No, la misma cadenita a veces.
Sí, claro. Depende.
Cuando va al baño le saca la cadenita a la escalera.
Porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.
Bueno, así que después le cuento cuando me entreguen el material, el caballete y todo, y cómo quedó. Pero bueno, hoy quería hacer la denuncia contra esta petulancia de las madereras, pero bueno, veo que usted se vendió a la corporación de las madereras.
Y la verdad
por
que
lo tanto,
sí,
no,
sí.
Como todos nosotros.
No ha surtido efecto.
Bueno.
¿Quiere leer mensajes de la gente?
Vamos a ver qué dice el público.
Acerca de cualquier cosa.
Acerca del tema maderas.
Está despertando una gran polémica.
Yo
sí,
creo que no hay que hacer nada.
Lo único que se despierta es la polémica.
En serio, la gente, los conservacionistas como nosotros,
claro.
No hacemos nada, ni de madera ni de cuero.
No.
Ni de cuero tampoco, ni comemos nada que tenga cara.
Con alguna excepción, por ahí una galletita. Pero...
Sí. Bueno, dale.
Víctor Sánchez dice, un saludo muchachos, Ale, a ver cuándo se decide estudiar ingeniería. Le ofrezco la ayuda de un simple estudiante de ingeniería mecánica, por la módica suma de responderme la siguiente cuestión. La frase, comillas, del bolsillo interior de la americana, cierra comillas, ¿fue sacada de una novela de Asimov?
¿Qué?
Yo creo que dice con frecuencia, lo tomé, comillas, del bolsillo interior de la americana, cierra comillas, y pregunta si fue sacada de una novela de Asimov.
Bueno,
no, también puede estar, pero no es de ahí.
No, eso es un lugar común,
pero
un lugar común para los que leen.
Claro, es un tópico de las traducciones. ¿Sabes?
Claro, sí. Claro, exactamente. Dale.
Aquí Euge Fo dice, hace años que los escucho, siempre me divierto y aprendo algo. Qué lindo sería que vinieran a hacer el programa La Rioja, en apoyo a la democratización de la UNLAR, que es la Universidad Nacional de La Rioja.
¿Y por qué no podemos hacer el programa? Porque si no más.
Ya, no sé.
Es un programa de radio. Chico.
No sé a qué se refiere tampoco con la democracia.
Tenemos que hacer un apoyo de algo en contra de lo otro.
Y en el marco,
de...
Lili Ferreiro dice, hola gente linda, ¿cómo están? Mi pedido es para Manuel. Fuiste entonces, che. Si me canta un pedacito de la canción del Picaflor. Muchas gracias y muy buenas noches.
César Distante se llama. Mm. Y sin embargo dice, ¿puede tocar el viejito del organito? ¿Será el viejito del acordeón o será un chiste?
No,
lo sé.
Un error. Alexis Lanza Castelli, ¿cómo le va? Dice, ¿cuándo vienen a Córdoba? Esta los espera.
Bueno. Muy bien. Mire lo que le pasa a Rogelio Estrella.
Sí. Mirá vos.
Dice...
Eso le pasa, ¿no?
No, espere.
Miguel Ángel dignifica, claro.
Dice, necesito consuelo. Pues he sido decepcionado por el chocolate.
Ah, no.
Y ahora ¿qué me quedará de consuelo?
El dulce de leche.
¿Cómo un chocolate puede decepcionar a una persona?
No lo sé, pero es verdad que en la cadena de decepciones, lo último es el chocolate. Es el resguardo del desconsolado.
Usted habla de decepciones, enseguida tiene que aparecer. Si no aparece el motivo, no funciona ninguna clase de gracia.
Hay chocolates que decepcionan.
¿Por qué? Es la pregunta. Porque si no...
Porque
su gusto no es el que prometíase en el envoltorio.
En la memoria...
Entonces es decepción por la mentira.
O en la memoria chocolate. Del chocolate. O en lo
pero si usted lo decepciona el chocolate en general...
Ah, ese es otro asunto.
Es que su aparato perceptivo está funcionando mal.
Claro.
Sí.
O bien que lo saturó, que también es posible. Tanto chocolate...
Es como si usted lo decepcionara el amor... Y no una mujer.
Era una mujer, señor, por Dios.
Es así de general es el chocolate. Bueno, lea otra cosa.
Pero eso le pasó a...
Salud desde San Justo, Santa Fe. Por favor, grita Pisa Pazza, que así se llama.
Sí.
Repitan cuándo estarán en Santo Tomé. Estoy a 120 kilómetros. Con gusto voy. Grande Gillespie, me hace acordar a los tres chiflados. Él viene a ser Shemp.
Shemp, el hermano de Moe.
De Moe, claro.
Shemp,
la en la vida real.
En la vida real. Che, en Santo Tomé, perdón, creo, es el 18.
Santo Tomé es el viernes 18.
El 18 de octubre.
Petra Bar Zarzuela dice, hola, ¿le puede decir al maestro que me regale un cachito de Romántica? Saludos de Córdoba, se los extraña, ojalá vengan pronto.
Un cachito, se lo regalo ahora porque después no voy a poder tocar. A ver, ¿cómo era este? Me gusta, ¿eh?
Sí.
Me gusta, pero no lo puedo cantar, qué lástima. Pero mire qué lindo que era. Pasadas entre muchas mascaritas, arrastrando el cascabel de tu alegría. Y entre todas, vos sola me atraía, envuelta en el jazmín de tu disparar. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín, Juan esa loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello feliz del carnaval. Serpentinas del mar que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentinas del mar que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no estás.
Está tan para estar jorobado, la lleva bastante bien, digamos.
Es
romántico, otro de los temas sobre el carnaval que estábamos enumerando días atrás, pasados de...
Marcelo Gómez, saludos a usted, a su equipo. Me llamo Emanuel, le escribo de Tucumán. Les pido me ayuda a comprender qué es la separatidad, según Eric Fromm. Desde ya, muchas gracias. Anhelo... ¿Qué tal, anhelo? Que pronto vengan por Tucumán.
Bueno, cuando vamos le contamos.
Y cuando vamos les decimos.
Hay muchos de Tucumán, ¿eh? Silvina Barrio Nuevo también de Tucumán.
Mamaco Quevedo, se llama este señor. Dice, hoy como varias noches los escucharé nuevamente. Me gusta mucho su programa, los temas que tocan y las canciones que tocan. Saludos desde Salto, Uruguay. Estamos con una hora más que ustedes. Es horrible. Bueno.
Bueno, señores.
Ah, cambió la hora.
¿Qué le quedó alguno?
Luis Fernando Nahuel Urruelo.
Urruelo, ¿qué tal, Urruelo?
Así se llama. Dice, señor Dolina, ¿qué fecha viene a Mendoza?
El día 12.
Dijimos, 12
y 13.
Este sábado.
Sábado y domingo
este
se viene.
Señor, este sábado y este domingo.
Irene Jaquín pregunta si el jueves en Avellaneda es a las 22 horas.
Sí,
sí. Sí, es a las 22 horas. En el Teatro Roma vamos a hacer una pausa y luego continuaremos el programa con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
jefe de gabinete de ministros de la presidenta, Juan Manuel Aval Medina.
La operación salió perfecta y bueno, tenemos la posibilidad ahora simplemente de una recuperación que viene muy, muy favorable, así que bueno, estamos muy, muy contentos, ¿no?
Ha habido muchos comentarios, quién gobierna, hasta cuestionamientos hacia el vicepresidente Amado Boudou.
Pues yo diría, rozan los límites de la constitucionalidad, es una actitud muy mezquina y complicada. El equipo de la presidenta está gobernando, el equipo de la presidenta es muy sólido, va a seguir siendo así.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas, Julio Pane, junto a Leandro Falótico como artista invitado en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de las eliminatorias está en el aire. Mañana, desde las 19, la selección argentina enfrenta a Perú. Y lo vas a vivir con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Tano Fassini. Argentina, Perú, mañana a las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la selección está en Del Plata.
¿Sos el que querías ser cuando tenías 20? Ellos no.
Los quiero a todos. Una película seleccionada en festivales de Nueva York, Dubái, Montevideo, Río de Janeiro, Londres y Mar del Plata. Primero fue una obra de teatro independiente, ahora es una película.
Los quiero a todos.
Desde el 10 de octubre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. Señores, vamos a hablar de dentaduras detestables en boca de los poderosos.
Un temazo.
Tenemos un catálogo de mucho interés para dentistas y para historiadores revisionistas. El rey Luis XIV de Francia no fue muy afortunado en asuntos de muelas. Cada tanto, Danton, que era el médico de cámara, anotaba unos dolores de dientes que no fueron convenientemente tratados. Y las consecuencias de aquel mal tratamiento llegaron en 1665. Dice el cronista: ese año se le reveló al rey la infantería de la parte izquierda del maxilar superior y debieron plantarle todos los dientes de ese lado. Aquella intervención no fue muy exitosa porque los que anduvieron manoseándolo por ahí le arrancaron también un pedazo de hueso en ese afán que uno tiene de hacer bien las cosas para quedar bien con el rey. Le arrancaron un pedazo de hueso del maxilar superior. Al principio este corte logró terminar con una infección que lo amenazaba y le dio además a Luis una nueva gracia. El rey podía meterse agua por la boca y lanzarla por la nariz debido al corte que le habían hecho en el maxilar.
Hermoso.
Fue perfeccionando su nueva habilidad hasta tal punto que podía incluso elegir el orificio nasal para el desagote y lanzar el líquido a sus cortesanos con toda violencia. Lo hacía a cada momento. Las ayudas de cámara, o los ayudas de cámara, decían que el rey se quejaba de sed. Intentaban entonces explicarle que no debía distraerse con aquella tentación cada vez que bebía, pues toda el agua era desperdiciada en bromas mundanas. Entonces Luis advirtió que para no morir de sed, las bebidas debían seguir su curso natural a través del cuello. Madame de Maintenon, una favorita real, se quejaba amargamente por este juego. Y más se quejó cuando el agujero que hemos descrito se infectó y comenzó a despedir un olor fétido. Luis XIV debió renunciar entonces a estas gracias y ordenó que le cerraran aquella cavidad. El rey soportó 14 cauterizaciones, sufría desmayos y sufrió tanto que la gente pensó que moriría y rezó por él. En medio de los ataques, Luis dictó sentencia de muerte a Dantin, el médico, y también al cirujano Dubois y a otro cirujano que pasaba por allí, el señor de Solía. Finalmente el problema se solucionó y Luis XIV no padeció nuevos ataques. Otro rey, Jacobo IV de Escocia, era dentista aficionado. En 1503 llamó a un barbero para que le sacara una muela que le dolía y Jacobo aprendió la técnica de las extracciones que practicó desde entonces con sus cortesanos y familiares. Tenía una inmensa colección de pinzas, palancas y cauterios para quemar los dientes doloridos. Jacobo anduvo toda su vida con dos mondadientes de oro que colgaban de una cadena en su cuello para estar siempre listo.
Claro, nunca se sabe.
No es en realidad un rey que haya padecido, sino un rey interesado en los menesteres de la odontología. Isabel I de Inglaterra, descendiente de Jacobo, era aficionada desde chica a los dulces. Ya de grande solía llevar atada a la cintura una bolsa con confites.
¿Para cuándo?
El 17 de octubre de 1578, el conde de Leicester escribió a Lord Burghley diciéndole que la reina padecía dolores en la mejilla. En diciembre de ese mismo año, el estado de Isabel era tan crítico que se pensó en quitarle una muela averiada. Pero Isabel no quería saber nada con la extracción, ya que no existía ningún tipo de anestesia en aquel tiempo. William Clavis, cirujano de los Tudor, había escrito que los sacamuelas eran brutos en juicio y entendimiento, carniceros de catadura, alcahuetes y bribones. Isabel había ordenado que ninguno de esos hombres se le acercara, so pena de muerte. El obispo de Londres entonces debió intervenir y le explicó, mejor dicho, a la reina que no era tan terrible una extracción. La reina adujo que ella era la que padecía el dolor, pero el obispo contestó, aunque a mí me tocara, seguiría pensando igual. Isabel le ordenó entonces que lo demostrase. Y así el pobre obispo debió someterse ahí mismo a una extracción, silenciando como podía sus padecimientos. Eso por hablar demasiado. Después de la intervención, el obispo continuó con su sermón y le dijo que había que conformarse con los envíos de quebrantos que Dios efectuaba, acaso para templar la fortaleza de aquellos que contraían responsabilidades superiores a las del común de la gente. Isabel le explicó que no quería probar su fortaleza, sino que hubiera preferido que el Señor gritara directamente sus designios. Pero cedió, finalmente le sacaron la muela. Para que no se oyeran los gritos, se liaron puertas y ventanas de la sala. Bien. La dentadura de Isabel anduvo siempre mal. Desde 1567, es un número nuevo, 67, chupó canela para enmascarar la fetidez de su aliento. En 1570 recibió como regalo una cajita con 6 escarbadientes de oro y trapos para los dientes, pues no había cepillos en aquel, entonces te limpiabas con un trapo, que era mucho más razonable. Sí. En realidad los manuales de urbanidad aconsejaban lavarse la boca con agua fresca al levantarse y frotarse los dientes con un trapo, que era a veces la misma sábana con la que habías dormido, sí, claro, ¿no? O una toalla, que solía llamarse así porque servía para quitar la toba, uh-huh, o el sarro de los dientes.
Claro. Sí.
Cuando murió Isabel, en 1603, ya no tenía ningún diente desde hacía 10 años. Mira vos.
Sí.
Algo que le sucedió a la reina española María Cristina de Austria tuvo importantes consecuencias para la odontología. Nos ubicamos a fines del siglo XIX. La muerte de la reina Mercedes de Orleans fue un durísimo golpe para Alfonso XII, que, abatido por su desgracia, sí, se recluyó. Bueno, qué sé yo, los cortesanos lo rodearon, le dijeron que un rey sin descendencia no podía darse el lujo de entregarse a la melancolía. En fin, el jefe de gobierno, don Antonio Cánovas del Castillo, sí, le dijo al rey que debía volver a casarse. Alfonso contestó: está bien, pero haga usted el favor de buscarme la novia. Alfonso XII tenía muy mala suerte en asuntos de las damas. Primero se había muerto Mercedes, y cuando miró a Cristina, hermana de la difunta, la muchacha murió también. Finalmente, Cánovas del Castillo repasó una lista de princesas disponibles y señaló a María Cristina de Austria, nieta del emperador Leopoldo II de Austria. ¿Leopoldo de Austria? Sí. Bueno, y se casaron. Un día María Cristina salió a pasear en un carruaje y el caballo que lo arrastraba se asustó, se alzó sobre sus patas traseras. María Cristina fue lanzada hacia adelante y se rompió los dientes contra un pasamanos. Bueno, la llevaron enseguida al palacio, donde la atendió un tal Florestán Aguilar, que le recompuso los dientes astillados, logró fijar los que habían quedado medio flojos y reemplazó los volados. María Cristina sintió un gran agradecimiento y lo nombró dentista de cámara y lo hizo su amigo predilecto. Por entonces no había en España enseñanza oficial de odontología. Para ser cirujano dentista no hacía falta ni siquiera el bachillerato. La Facultad de Medicina no quería saber nada con incorporar sacamuelas a su institución. Cuando Aguilar fue nombrado dentista oficial, se presentó junto a los catalanes Alonso y Pret y los madrileños Subirana y Lozada ante la reina para pedir una vindicación de su trabajo y una enseñanza superior. María Cristina prometió ayudarlos y el 21 de marzo de 1901 se firmó la Real Orden que instauraba el título de odontólogo con bachillerato previo y 2 años de medicina.
Bien.
Así que fíjese cómo la caída de María Cristina vino a reglamentar y a dar peso institucional a la enseñanza de la odontología en España. Si no fuera por ese incidente, todavía hoy en España las personas con dolor de muelas tendrían que recurrir a peluqueros.
Claro, a sacamuelas.
A sacamuelas, y a la peluquería, pobre Piedraíta, por ejemplo.
Claro.
Ante un dolor de muelas no tendría más remedio que ir a la peluquería y hacerse sacar por un señor cualquiera, las muelas con un dolor espantoso. Pero por suerte la reina, la princesa María Cristina, se cayó.
Luis es devoto de María Cristina, pero además no un señor cualquiera, sino los sangradores, que desde muchos siglos antes se ocupaban de cortar el pelo, afeitar la barba, sacar muelas, sí, y hacer sangría.
Las peluquerías han ido en decadencia.
Sí, señor, no va a haber hoy en día, no va a comparar.
Ahora todo se reduce al arte de la conversación.
y cada vez menos. Pero estaba pensando, Alejandro, recordando más bien que esto de la incuestionabilidad, infalibilidad real respecto de las cosas, llevaba una costumbre que en Inglaterra sobrevivió mucho tiempo, que era el famoso cuerpo del rey. El cuerpo del rey no solo es intocable, sino que es imposible considerar ser corrupto. Luego, cada vez que el rey, siendo un príncipe, un niño, cometía alguna macana, había un niño de azotes al cual se lo castigaba en nombre del rey. Y alguna vez se permitió que, cuando el rey informaba de algo, le hicieran lo que tenía que hacerle al rey al otro tipo. Bueno, claro, se morían, sí, sí. Pronto, y pues, se cambió eso. Pero pensaba también que la otra cuestión incuestionable es esto de las desventajas que trae alguna dolencia, por ejemplo las infecciones. Esa desventaja ha pasado también a ser omitida en los galanes. Por ejemplo, uno ve los grandes galanes, decir, Clark Gable es uno del que sus partners solían decir que tenía un aliento peor que el de todos los muertos que hay en lo que el viento se llevó, y aún así ya tenían que besarlo. O algunas bellezas. Clark Gable.
¿Ah, sí?
Sí, 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 un verdadero problema. Me decía Vivian Leigh que por eso se casó con Laurence Olivier después, porque no bancaba al tipo este.
Él había casado con Carol Lombard.
Carol Lombard, claro. Que también lo dejó y bien hecho por Humphrey Bogart. Pues, era pareja de Humphrey Bogart en varias películas. El asunto es que, los galanes o estrellas sufren este tipo de historias. Pensaba en otras personas que, pese a la ausencia de piezas dentarias, lograron seguir siendo seductoras, como Josefina de Beauharnais. Por ejemplo,
sí, tenía una dentadura detestable.
Detestable. Y el emperador igual la amó, aguantó bastantes dientes.
Sí, sí, la amó muchísimo. Y otras personas también.
Claro, ciertamente al mismo tiempo, que es lo que es peor. Quería agregar nada más que durante mi estancia en los Estados Unidos, la canela se vende en algunos lugares de Virginia como algo para... se venden escobas de canela y piedritas para desodorizar ambientes y también bocas, lo cual a mí me llamó la atención y me comí varias escobas hasta enterarme que era por esa vieja tradición ridícula de esta gente. Y finalmente pensaba que este asunto de relacionar la belleza o el mal aliento y qué sé yo, con solamente cuestiones de simples mortales, en realidad es un problema de los malos observadores de la belleza. La belleza siempre tiene otra parte, digamos, puede ser la actitud, el carácter, eventualmente la inteligencia, la astucia, saber colocarse en cada momento, que también hacen a la belleza. De modo que la halitosis es tan peligrosa o tan frecuente a veces como el no saber comportarse en el momento antes del momento culminante del cariño para una dama. De modo que cuando uno deja a una mujer a veces y ella le pregunta, bueno, pero ¿qué pasa? ¿No te basta con mi belleza, con mi sonrisa? Decirle, hay otra cosa que está detrás y que es nada menos que la sombra de tu sonrisa.
Y la sombra de tu sonrisa. Un buen eslogan para un dentífrico.
Sí, buenísimo.
La sombra. Sí. He leído hace poco una definición cínica acerca de la democracia o de la democracia en estos tiempos. Dice, la democracia es la sombra que los grandes negocios proyectan sobre la sociedad.
Que está, no está mal, es cínico, pero...
Escucharemos entonces la sombra que los grandes negocios proyectan sobre las sociedades, también llamada la sombra de tu sonrisa, en la poco frecuentada versión de nuestro querido Sandro. Adelante.
La sombra de tu amor en mí soñar parece despertar solo ansiedad y siento que al partir te vas de mí. No podré olvidar ni ser feliz. La estrella que nos dio, ya se apagó. Tal vez porque tu adiós me hará sentir que si te hice mucho daño, amor, fue que no te supe comprender. Y yo tan solo guardaré de ti la sombra de tu amor. Tan solo guardaré de ti la sombra de tu amor.
Era Sandro, en La venganza será terrible, la sombra de tu sonrisa.
Comienzo de espacio publicitario.
Puede caer granizo del tamaño de una pelotita de ping-pong, de golf, de tenis y hasta de una de fútbol profesional. Pero tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional, de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444, consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Cobertura tercero completo full y gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La venganza será terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1 a 7 minutos, temperatura en Buenos Aires 16 grados 6 décimas, humedad 78%. Ya es ley el presupuesto 2014. Tras 11 horas de debate, el proyecto del Ejecutivo fue aprobado en el Senado por 40 votos a favor y 27 en contra. La Cámara Alta también sancionó las prórrogas de la emergencia económica y los impuestos al chique y los cigarrillos, al régimen del monotributo y las cooperativas. El gobierno esperará dos días más para llevar el reclamo argentino a la ANSA por la pastera UPM. Así lo aseguró el canciller Héctor Timerman, quien en conferencia de prensa reveló que el gobierno uruguayo incumplió 8 veces el Tratado del Río Uruguay. Además, pidió públicamente que Uruguay retrotraiga la decisión de permitirle a la empresa que aumente su producción y vuelva a la mesa de diálogo. El gobierno de la ciudad recibirá a los alumnos que tomaron colegios. El ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, explicó que los convocaron para que expongan las consultas y dudas que tengan. Y aclaró que la semana que viene se reunirán con él para responderles. Hay dudas sobre el partido entre Independiente y Almirante Brown. El encuentro debe jugarse el sábado por la duodécima fecha de la B Nacional, pero podría ser suspendido porque la AFA no quiere otorgarle a la entidad Isidro Casanova la cantidad de entradas que pretende. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Sos el que querías ser cuando tenías 20? Ellos no.
Los quiero a todos. Una película seleccionada en festivales de Nueva York, Dubái, Montevideo, Río de Janeiro, Londres y Mar del Plata. Primero fue una obra de teatro independiente, ahora es una película.
Los quiero a todos.
Desde el 10 de octubre, solo en cines.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El diputado Carlos Kunkel, una pieza clave de la política actual, para comentar los temas de estricta actualidad.
Yo creo que va a ser positivo, puede que tomarlo con calma. El peronismo ha demostrado su capacidad de gobernar y administrar los estilos medio falsos sin que se le ha tocado. Y entonces podemos sentir de lo personal la expectativa y el dolor con el 100% de tener la gente del peronismo en este momento y que tenga ese deseo temporalmente en su función y directa de la capacidad de Estado. Pero no es nada para que la historia de la vida normal de todos los argentinos.
Mónica y César están en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Pero mañana no. Mañana no, porque haremos el programa más temprano, 10 de la noche, pero en Avellaneda.
En el Teatro Roma.
Exactamente.
Ahora, la audiencia lo registrará a la misma hora.
A la medianoche.
Sí, a la misma hora, medianoche, en diferido.
Pero los que quieran ir,
lo quiera ver, deberá trasladarse al Teatro Roma a las 10 de la noche en la vecina ciudad de Avellaneda.
Sí, señor. Sarmiento 109 es la dirección.
A una cuadra de la plaza de Avellaneda, ¿no?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El almacenero, ese enemigo infame.
¿Pero qué pasa?
Un informe de nuestro equipo valiente de producción en contra de los propietarios de fiambrerías.
Ajá.
Por el uso indiscriminado que hacen de las máquinas de cortar fiambre.
¿Cómo es el uso indiscriminado? ¿Se corta?
Es una denuncia, señor.
La corruptela.
Usted no puede solicitar el calibre de las lonjas de fiambre.
Bueno, puede, pero lo mira mal el fiambrero cuando le dice, córteme lo finito.
Es necesario establecer una legislación precisa y adamantina. De modo tal que cuando usted le dice al fiambrero, quiero jamón crudo de medio milímetro de grosor, el fiambrero esté obligado a cumplir con su deseo y tiene que avenirse a la presencia de inspectores que calibre en mano proceden a medir el grosor de la mencionada feta. Cuando digo jamón crudo, digo salame.
Sí.
Cuando digo salame, digo longaniza.
Sí.
Y cuando digo que voy, es que...
No, señor.
No es la misma comida, el jamón crudo cortado a lo bestia, no. Cosa que ahora le pasa cuando es pequeño, cuando es joven, así este.
Y
no
ahora bien, sí. Por otro lado, hay una parte de la crítica que sostiene que deberían prohibirse para siempre las máquinas de cortar fiambre, así como se prohibieron los instrumentos de tortura en la Asamblea del año 3.
¿Por qué? ¿Cómo corta
porque,
el fiambre?
Porque, bueno, no.
¿No qué? No
se corcha. Cómprese un pedazo de jamón y cómoselo como pueda en su casa.
Bueno. Afilé el cuchillo.
Claro. ¿Por qué? ¿Sabe cuántos accidentes hay por año debido a las máquinas de cortar fiambre?
¿Cuántos?
No sé, ¿usted sabe?
No sé, señor.
No se enoje, sí, por ignorante se enoja.
No lo sé.
Muchísimos.
Bueno, eso no es ninguna precisión.
El principal es el de los propios fiambreros, que muchas veces ponen la mano sobre el jamón, o sobre la mortadela, o sobre el matambre.
Sí, como cuidándolo.
Como acariciándolo, como cuidándolo.
No te va a doler.
Como dándole apoyo. La mano izquierda con la derecha, y resulta que la mano se va corriendo.
Claro.
Y en una de esas que empiezan a cortar la mano y no se dan cuenta porque hablan.
¿Cómo no se va a dar cuenta, señor?
Cuando quiere acordar, se cortaron la mitad de los dedos. Y lo que es peor, esos dedos vienen junto con el matambre,
claro.
Y te lo cobran.
Ah, no. Es un dato menor, si le cobra o no le cobra.
¿Cómo un dato menor? Es el dato central de la corruptela.
Pero no, el dato central es el accidente que acaba de ocurrir.
Otros son narices de niños.
Sí. O de mascotas.
Se acercan mirando a ver cómo funciona la máquina. Y golpe,
es atractivo.
Los agarra en su voraz. Es más cuando son eléctricas las máquinas.
Y sí,
cuando son eléctricas ni hablar, porque a veces se disparan,
claro,
no se detienen ante la orden del fiambrero y cortan todo a su paso.
No, todo no, cortan los fiambres. Sí,
todo lo que se le interpone, señor.
Cortan 2 kilos de jamón crudo en medio minuto.
No, señor. Lo importante sí es mantener la limpieza de eso, porque deja restos. El fiambre al ser cortado...
Nunca se limpia.
Sí, o sea, en algún momento sí.
El fiambre de un cliente limpia lo anterior. La longaniza limpia el fiambrín y la mortadela limpia la longaniza y el matambre limpia la mortadela y así.
El matambre no limpia nada.
El fiambre tiene más gusto al cliente anterior que a sí
mismo.
Claro,
a veces uno pide 2 fiambres cuando quiere uno. Uno lo pide no para comerlo, sino para darle sabor al siguiente.
Exactamente. La sombra de tu sonrisa y de tu reflejo, claro.
Ahora, sí creo que hay una cuestión, le diría, de etiqueta social. De que usted no puede pedir menos de 100 gramos, 150 gramos.
No es etiqueta social, no te dejan. Ya 50 gramos no va más.
No va más. No,
mínimo 100 gramos. No es etiqueta social, sino que es una imposición más que la civilización occidental hace aquella parte de la civilización de la sociedad que
no puede decir nada, además.
Que no puede decir nada, señor. Que está sometida a reglas tales como las colas de los aeropuertos, el mínimo común múltiplo,
sí,
y el máximo
la justicia mundial y tantas cosas, claro,
cosas
totalmente, señor.
Sí.
Porque usted se atreve a pedir menos de esa
no,
ah.
No.
Todavía no está penado por la ley,
mire,
pero
yo soy solo.
¿Usted solo?
Y muchas veces, solo y frugal.
Bueno, entonces...
Si por ahí necesito 50 gramos de matambre, sabiendo que no es el matambre algo que yo comería cada vez que llueve.
No, tampoco es muy frugal, le digo, ¿eh? Matambre no sale de los árboles.
¿Qué hago?
Árboles.
Le pido 100 gramos y tiro 50.
¿Pero por qué lo tira? Guárdelo en la
nevera. No lo quiero, señor. No quiero guardarlo en la heladera porque al cabo todas las cosas empiezan a tener gusto a matambre.
Sí, el matambre es muy...
Con la excepción del matambre. Sí. Pero todo, los huevos.
No, los huevos no.
Señor. Ah, no, ustedes se conocen que sale
el huevo.
Pasa a través de la cáscara, pasa el olor a matambre.
No, mire, si hay algo que tiene gusto a huevo...
Son los huevos.
Sí. Son los huevos.
Ah, sí.
Usted es un sabio, ¿eh?
Y el huevo duro,
sí.
Ese sí que traicionero.
Eso sí. ¿Pero qué tiene en el medio un matambre?
Huevo duro.
Huevo entonces,
duro,
señor.
Huevo duro. Otra cosa, ¿es permitido cortar queso? Sí. Tan es permitido que hay un queso, que no es tal, sino papa,
claro,
que ha sido denominado queso de máquina.
Sí, el queso de máquina.
Un uso muy, muy extraño, ¿no?, del idioma.
Igual es muy impreciso el queso de máquina.
Preciso.
Sí. Porque le puedo poner acá 10 quesos llamados de máquina y son diferentes.
Sí,
el uno del otro.
Es el peor siempre.
Y el peor.
Cortado finito, pierde el gusto y conserva únicamente su apariencia.
Su consistencia, sí. Goma Eva.
Claro, claro. La textura, que es lo peor del queso, en ese caso.
Pero, sin embargo, como dice Dorio... Los alimentos cortados muy finitos se ennoblecen.
Claro, el buen alimento gana en nobleza. Un jabugo, por ejemplo,
un jamón crudo de pésima calidad, cortado muy finito, se deja comer. Mientras tanto, el mejor jamón serrano, comido de un tarascón, que se prende del jamón colgado y le encaja un tarascón, y no está tan bueno.
No, claro.
Y no, comido así,
claro,
no.
Claro.
Comido así, no.
En algunas fiambrerías del primer mundo, las máquinas son tan precisas que hay fetas de mínimo grosor, que incluso son las famosas fetas de un lado solo.
Claro.
¿Cómo las fetas se tienen en un lado solo, usted las da vuelta y no están.
No puede ser, señor, eso. Eso es imposible. Ahora se está usando estas fiambrerías que usted describe, están siendo desplazadas por cadenas de fiambrería o por rincones de supermercados.
Otra vez.
Sí, que le venden el fiambre ya envasado.
Ya cortado y envasado.
Cortado al vacío.
Con un pedazo de nylon entre feta y feta.
Sí, sí.
Yo me he comido ya en los últimos 2 años no menos de 1/2 kilo en nylon. Sí.
Por eso no le siente el gusto.
Yo voy a comprar las cosas cuando ya el hambre no me deja.
Sí, claro, nada. Claro.
Entonces le arranco el papel como quien arranca los vestidos de un amante, ¿no? O sea, desesperado, con los ojos inyectados en sangre. Lo meto como puedo adentro de un pan y me lo como, y ahí es donde me doy cuenta que me comí...
El plástico.
Una feta de salame y una de...
Bueno, pero está...
De
está...
polietileno.
Están puestos como señaladores.
¿Para qué?
Si no necesito que nadie me señale dónde empieza una feta y dónde termina la otra.
No, vio que en el queso denominado Dambo, que ahora está,
¿qué tal?
Están estos separadores. ¿Y sabes lo que tiene que hacer? Cuenta, le hace una cuña con el dedo pulgar.
¿Una cuña?
Como si fuera un pilón de billetes. O unos naipes, y eso le permite distinguir en dónde están esos plásticos.
No,
los va tirando de ahí.
Yo prefiero antes, que venían todas juntas.
Claro.
Entonces yo me escupía el dedo, sí. Y las iba sacando como las páginas de un libro.
No, pero después se le pega mucho eso, ¿eh?
Sí, es cierto, ¿no? Sí. Y a veces las fetas vuelven a la unión inicial.
Claro.
Si hubiera que cortar de nuevo el queso.
Le queda un ladrillo.
Queda un ladrillo, es horrible.
Sí. Y bueno, eso, por eso lo separado.
Todo eso va a desaparecer, señor.
¿Qué es todo eso? Que lo
todo,
que va a desaparecer,
todo esto fiambre. Que estamos diciendo.
No,
máquina de cortar fiambre y también otras máquinas que hay por allí. Los cuchillos.
Los tremendos cuchillos.
Poner esa clase de armas.
Ajá.
En manos de personas como los almaceneros.
Bueno, pero primero...
¿Por qué no atiende con un revólver arriba del mostra?
¿Pero cómo pela el salame con el revólver?
No sé,
con un cuchillo humano, señor.
Yo pido salame, viene el tipo.
Sí.
Saco una fariñera así y me mira. Sí. Yo salgo corriendo, le dejo el salame ahí arriba.
Justamente.
No vuelvo más.
La libreta del fiado tiene el tipo en la
mano. Ese cuchillo fue concebido para degollar, de ahí su nombre de fariñera, como se hacían las tareas de la...
No, pero lo usa, vio, para sacarle... Vio que hay que emprolijarlo el fiambre antes de
Sí,
de
algunos de ellos especialmente. requieren que uno le saque la cáscara. ¿Usted cómo le gusta que le corten el salame? ¿Con cáscara o sin cáscara? ¿Que se lo pele el fiambrero o pelarlo usted mismo en la intimidad de su casa?
No, yo lo pelo en casa.
Ah, yo también. El señor. El fiambrero, si es por mí, déjeme
pelar. Igual hay que reconocer que es engorroso pelarlo solo.
No creas.
El salame. Según algunos salen solos, como si...
Hay un secreto igual para eso. El buen pelador de embutido sabe que mojando la superficie total que va a cortar, tiene que saber cuánto va a usar, ¿eh?
Es difícil eso.
No crea. No, mojar no es abrir la canilla y lo pone abajo.
No, eso sí. Pero pierde sabor, no va a andar mojando. No,
si lo digo salame cortado.
Sí.
El salame cortado también. El tipo se lo puede limpiar o dejarle el papelito.
Claro, sí.
Entonces en la casa le saca el papelito y es como... Algo que une mucho a la familia.
¿Pero qué va a unir eso, señor? ¿Qué tiene que ver?
No va a comparar.
Es como sacarle el hilo a las chauchas.
Ya nadie sabe eso. Se ha perdido la pasión del hilo de la chaucha.
Sí, las chauchas y las arvejas que también antes venían.
Claro, venían en su vaina y ahora vienen latas.
Ahora ya crecen en
latas. Es por eso que no hay diálogo entre los padres y los hijos.
Pero no es por eso, y además no sé si no hay diálogo.
Evidentemente es por eso.
Y tampoco se consumen arvejas tanto. ¿Cuántas arvejas consume un argentino?
¿Cuántas arvejas? Muchos.
¿Cuántas arvejas? Arvejos.
Lo arveja es un vegetal muy difícil.
Consume un argentino promedio.
El argentino está en los 6 kilos.
Sí.
¿6 kilos año?
Sin contar la chaucha. Sí.
Digo que no se dice porotos.
Arvejas y porotos.
¿Sí? Claro. 6 kilos de porotos año. No.
Señor, sí. Depende de la comida.
Yo hace 20 años que no como un poroto.
Bueno, pero es un promedio. Usted 0, yo 12, promedio 6.
Promedio 6, muy bien.
¿Usted 12 come? 12 porotos por año come, qué frugal.
No, yo no, señor, estoy dando el ejemplo.
¿Para qué miente?
De cómo realmente el consumo de porotos es para jugar al truco.
Claro.
No,
para la escuela.
Las germinaciones. No, el poroto, escúcheme, se hace en el locro, no se pone poroto, sí.
El locro se hace con maíz, señor.
Los 25...
Tanto me da.
El mondongo.
El garbanzo se usa mucho. El garbanzo se usa mucho para hacer fainá.
Claro.
Y para hacer pitos.
Sí,
sí.
Silbatos.
Sí.
Silbatos de árbitro. Adentro tienen un garbanzo.
Bueno.
Sumen los miles y miles de silbatos de árbitro que hay y tienen una cosecha de millones de toneladas de garbanzo.
Es, no, es un misterio.
Por eso hay una superproducción de garbanzo. ¿Y dónde van?
No, pero ¿cuántos garbanzos da una planta de garbanzo?
Sí.
¿Cuántos garbanzos da una planta de garbanzo?
Miles de él.
Miles de pitos, señor.
Miles de pitos en una planta no puede ser.
No, entonces, miles de garbanzo.
Bueno, que se transforman, según usted, en miles de pitos.
No, sí, el garbanzo no se transforma en pito. El garbanzo pitos lo lleva adentro.
Bueno, o fainá. Fainá, ¿cuántos garbanzos lleva una porción de fainá?
Decenas de miles.
No se pueden contar los garbanzos, señor. Bueno, no importa. Usted me está desviando el tema central, que es cómo la tecnología del almacenero es realmente...
Asesina, por un lado,
asesina,
y
ladrona. Me voy a referir a las balanzas.
Ah, ahí sí que tocó un tema tabú.
Ahora hay balanzas digitales. Digo que le marcan
para empezar el dedo.
No. Le marcan los numeritos. Ya no hay la aguja.
¿Cómo le faltan los numeritos?
Le marcan los numeritos.
Es lo mismo.
No, pero usted tiene más precisión, le dice.
Iba a tener más precisión.
¿Qué pone?
Si las arregla todo el almacenero.
Es como los taxis.
No, pero bueno,
pone un chorizo, 6 kilos.
Sí, vamos. Si me dio uno, ¿cómo va a pesar? Eso no pesa 6 kilos.
Sí, bueno, entonces...
¿Vio?
No, lo que yo digo.
Lo feo es cuando le sacan cosas, que le pone, por ejemplo, usted pide, no sé, aceitunas.
Sí, por favor, 60 gramos de aceitunas. No.
Y el tipo se pasó, pide 100 gramos. ¿Se pasó 102?
Sí, es lo mismo 2 kilos.
Le saca las dos aceitunas y basta a ponerla ya al frasco.
Sí, y con la mano.
Sí, claro.
Las mismas aceitunas que después vengo yo y me las mete adentro, me las mete. Sí. La venta de aceitunas debería ser prohibida.
También eso.
Sí, señor, porque es una cosa totalmente sucia.
Repugnante.
Repugnante, el tipo con la mano. Ahora no, ahora hay una cuchara de madera con agujero. Antes el tipo metía la mano adentro,
claro.
Y después no la podía sacar. Porque le pasaba como a los monos. No. En la selva cazan monos ahuecando cocos y poniendo dentro una así golosina.
Así se caza el mono, no sabía.
Entonces el mono mete la mano dentro del pequeño hueco,
pobre,
el coco, agarra la golosina, quiere sacar la mano y no la, pero no sale el puño cerrado. Y si el mono se avivara de soltar la golosina, podría sacar la mano. Sí. Pero no puede. Por su codicia y su ignorancia.
Claro.
Pero usted compara al fiambrero con un mono. Esto es lo que estamos escuchando.
Sí. En mis tiempos, ¿por qué se inventó la cuchara de madera para sacar las aceitunas del frasco?
Porque
no la podían sacar.
No, pues, señor, pero...
Metía la mano dentro del frasco, agarraba las aceitunas y después no salía la mano. Y empezaba a gritar. ¡No! Llamaba a los dependientes. ¿Qué pasa que no puedo sacar la mano del frasco?
El síndrome del almacenero manco,
señor, claro. Así.
Hay normas.
Seguían atendiendo con la otra mano.
Con la otra mano. Y el frasco de acá.
Hasta que otro le pedía aceituna también. Hay normas de higiene.
Sí, sí, claro. Ninguna de las cuales se cumple.
Sí, básicas. Por eso la de la
cuchara. Lamer el cuchillo con el que acabas de cortar queso mantecoso es horrible y peligroso. Gente, hay que se corta la lengua.
¿Pero quién va a estar lamiendo?
Y para sacar esa pátina que queda, el fiambrero antiguo, el fiambrero clásico,
¿cómo que no, señor? No va a estar lamiendo
gente,
eso.
¿Qué? ¿Qué dice?
Para sacarle la pátina esa que queda, el queso mantecoso.
Ah, no, yo creí que en los días de barro, con el mismo cuchillo que te cortan el queso, se sacan el barro de las botas.
No, no.
Ese invento ridículo de la cosa de la herradura en el piso no va más.
Igual es verdad que al consumidor... frecuente de fiambrerías, sí. Al tipo que frecuenta. ¿Qué pasa?
No, de acá no se va nadie,
Encima hay gente que señala con el dedo. Es de lo peor este público. ¿Cómo va a señalar al que le son?
Bueno. ¡Qué alcahuetes que son!
Dice, él fue él.
Bueno, peleas, aquí personal de seguridad está arrastrando a la persona en cuestión.
Bueno, déjelo.
No lo niegue, señor.
Y lo arrojan dentro de la pileta que hay a la salida.
Llena de renacuajos feroces.
Bueno, ¿entonces qué?
No sé lo que le estaba diciendo.
No, bueno.
No se haga el vivo ahora, que está.
No, del queso no era. No, esto le iba a decir. Quien frecuenta las fiambrerías, el consumidor de fiambrerías, le pide al rubro.
¿Al rubro?
Ahí sí. No, al rubro.
El rubro es el fiambrero.
Don Rubro. Ahí sí, cierta rusticidad. Toneles. No la cosa pulcra.
Eso
como...
es usted.
No, eso es
usted que tiene
tipo...
mesas hechas con caballete.
No, señor. Le pide la cosa más artesanal.
No y quiero loco. Eso.
El trato personal.
No quiero, ¿sí? Al contrario.
Usted.
Odio el trato personal.
Dorina, lo de siempre.
¿Qué?
Le preguntan, cuando usted entra a la fiambrería.
¿Qué sabe lo de siempre?
Eso en una fiambrería seguro que no.
El queso con polietileno debe ser en su caso.
¿Cómo se venden las anchoas ahora? ¿En lata?
Eso es un asco, yo no compro anchoas.
¿En frasco?
¿No vienen en un frasco y te sacan de a dos anchoas, ponele, envuelta en una especie de papelito? ¿Quién vio eso?
Sí, se vendía.
Es una porquería eso. Algunas estaban vivas las anchoas. Y el tipo las agarraba y...
¡Eh!
Y la daba contra el borde del mostrador para liquidarla del todo. Dice, por las dudas.
No, las anchoas sí le vienen en frasco, en filita, bien pegadas.
Sí, pegadas unas contra la otra.
Como una nursería de anchoa.
Sí, sí, ya no vienen más eso, no ha sido prohibido.
No, pero no le abren el frasco, pero le venden el frasco entero con la anchoa.
¿Y el bacalao?
Ahí está, el bacalao de Bilbao.
¿El bacalao cómo viene? ¿Ha llegado el corredo de Bilbao?
No, el bacalao, eso tiene que ir a la pescadería, acá no vendemos.
¿Cómo? ¿Cómo? El bacalao salado.
El bacalao salado que lo cobraban.
¡Al seco!
Semana Santa que
el seco. Churrasco. Sí,
bueno. Bacalao seco, tiene. Bueno, vengo a comprar todos productos de porquería. Anchoas, bacalao seco y salado.
Pero ¿cómo se come eso? Porque eso sí que no
sé. No sé si se come.
Yo me hice por eso.
Para envenenar animales desagradables.
Aprovechaban la...
Para envenenar comadrejas.
No. Aprovechaban las costumbres religiosas de la gente cuando había gente religiosa y le vendían eso en Semana Santa. Todo el bacalao del mundo se vendía acá en Semana Santa, en Barracas sobre todo.
Bueno, pero lo comían... ¿Cómo se preparaba?
Se hierve, se hierve 10 años.
Ah, todo
para
hervido.
Para reemplazar la carne.
Ah, bueno.
Bacalao.
Se hierve y se le pone garbanzos y otras
cosas. Y se iban al cielo.
Claro,
¿también garbanzos?
Sí, en serio, el guiso del bacalao era con garbanzos.
En cambio, las personas buenas, pero que comían carne los días Viernes Santos, iban al infierno. Infierno.
Y ahora que la cortaron un poco por la superpoblación.
Claro, claro.
Bueno,
Usted pero tiene... vamos a empezar a eliminar las balanzas, sí, los cuchillos.
No va a quedar nada.
Y los cortadores de fiambre.
No va a quedar nada, van a quedar colgando los jamones. ¿Y qué vamos a hacer con los jamones colgando?
Amarlos, señor.
Amarlos, no. Que vengan de fábrica ya, a mí me gusta eso, de todo envuelto.
Todo, claro.
Todo envuelto, ¿por qué? Porque no toca la mano pecadora incluso, del almacenero, que anda a saber qué pecados estuvo cometiendo.
Pecados manuales.
Antes de atender.
Bueno, señor.
Que viene.
¿Quién?
Restregándose las manos, viene de la trastienda.
Bueno, sí, se fue a lavar.
Andá a saber.
¿Qué a lavar? La trastienda, no hay
cariño. A ver qué le doy. Y vos pedís queso. El tipo agarra el queso, lo acomoda, lo corre, sí, lo sopesa, todo hace.
Bueno,
la misma
sí.
Mano con que
etcétera.
Le pegó a su hermana.
No, esos delantales, viejos delantales almacenero, tenían sobre sí una pátina, eran antibalas.
Bueno, pero se limpian así. Peor es si cuando se rasca quizás y le pica
bien,
no, no sea, la cabeza.
No sea explícito.
Y sí, pero le no, puede suceder
por eso.
Eso
desde ahora en adelante todos los empleados de ventas de alimentos tienen que venir con gorro.
Señor.
Como el de Rolón en Villa Gesell. Claro.
Bueno, algunos hasta usan barbijos.
Rolón en Villa Gesell.
No, no.
Me dijeron que para ponerse en la pileta era obligatorio ponerse una gorra. Y todos nosotros nos tirábamos igual. Hasta que apareció Rolón con una gorra que parecía...
Esther Williams.
Hasta que alcanzaba. Como Punchi de italiano se le había puesto.
Era Lupín.
Qué frío.
Bueno, eso es cumplir la ley. Eso es
cumplir. Rolón, sí, sí, sí.
Y bueno.
Yo me tiro ahora a la pileta. Ahora aprendí la lección de Rolón. Y me tiro a la pileta, me tiro con gorro de plástico, todo, que me tapa la cara últimamente. Y las manos con...
Con guantes.
Con guantes y los pies también.
No, no, no hace
me
falta.
Me tiro a la pileta y...
Jugamos al monstruo de la Laguna Negra.
Claro.
No hace falta tanto, y tampoco en la fiambrería.
¿Se venden todavía cosas sueltas a granel en la
zona? Sí, en las dietéticas, sobre
todo. ¿Cómo que? En las dietéticas, hay que prohibirlas.
¿Cómo?
Los oregones, por ejemplo.
Sí, los oregones.
Los oregones se caen al suelo muchas veces.
Ah, no.
Caen abajo los armarios, permanecen 6 años allí. Hasta que un día limpian y lo meten de nuevo adentro del cajón. Y después te encajan los oregones...
Hay mucha variedad.
Los lupines están también al lado de los oregones.
Sí, también se venden ahí sueltos.
Los altramuces.
Y hay gran variedad de fruta disecada.
Sí, sí.
Ahora le venden
ya... de todo, ¿no? Higos,
hijos.
Oregones.
Sí.
¿Por qué se permite la fruta disecada y no el animal disecado, ¿eh?
Claro.
No, no es que se prohíba. Me parece que hay también.
Hay animales disecados. Buenas tardes. ¿Y en esta dietética sí?
No, acá no. Sí,
¿qué le parece esta rana?
¿Qué es eso?
Son ranas disecadas y acarameladas.
Pero no, déjelo.
Mire, mire, con un palito naturalmente.
A los niños les encanta.
¿Sí? No, ¿qué les va a encantar eso, señor? Además tiene...
¿No tiene una rana
acarameleada? No, le agradezco.
Tiene 500 calorías nada más.
Parece, sí, las que pisan en el asfalto y quedan ahí, pobrecitas.
Así se hace.
Ah.
Después las acaramelamos.
No, le venden en las dietéticas,
sí,
suelto, por ejemplo, el trigo burgol.
¿Quién?
¿El qué?
El cuscús.
¿Por qué pronuncia
cuscús?
Cuscús. Seis palitas.
¿Gofio tiene?
No, señor, se venden distintas harinas integrales, polvos, todo lo que sea polvo.
Sí, sí, me interesa.
Bueno.
Polvo de estrella.
Polvo, grano...
Star Power,
Sí. Frutas. Y todo eso.
Stardust.
Tiene que...
Ladies and gentlemen, Tony Bennett.
Bueno, y suelto también tiene miel a granel.
¿Miel?
Aceite.
Miel a granel.
Aceite.
¿Ah, aceite?
Aceite suelto.
¿Y en qué me lo llevo? ¿Puesto?
No,
en una bolsa.
Me lo llevo y sí, hago un cuenco con las manos.
Le damos una botella.
Ah, entonces no la venden suelta.
Bueno, pero...
Eso vacía en la botella que viene del supermercado.
¿Qué va a venir con la sartén?
¿La botella de dónde la saca? Debajo de la pileta.
No, la botella.
Y abajo la pileta de la batea, donde
la quiere traer usted. La quiere
traer. Hay unas botellas todas mugrientas. Claro. Agarra la botella de ahí y le mete.
Sí,
le mete
se vacía.
Y le mete.
Se vacía la botella anterior. que eso es cuidar el planeta.
Vaciar la botella anterior, eso dicen los
bordes. Bueno, nosotros reciclamos todo.
Bueno,
tenemos la botella de gaseosa aquí en este almacén. La siguen trayendo y vendemos gaseosa del año 35.
No, mal, que tengo gaseosa bolita todavía acá, mire.
No, la gaseosa no, pero el aceite suelto, además es aceite tirado.
¿Perdón?
Sí, la gente la tira y nosotros la junta. La recogemos, claro. Y después la vendemos.
No, señor, se la tiramos acá, con el está en el barril, el aceite.
Eso es la cerveza.
Antes había un aparato, ¿quién vio ese aparato? Era un aparato... un cilindro enorme,
sí.
Y arriba había como un medidor de vidrio,
claro,
y el tipo levantaba una manija así y llenaba el medidor de vidrio que marcaba un litro o un litro y medio, no me acuerdo, y después en la botella
como un compresor,
sí, claro, era una porquería, todo sucio.
Pero ¿por qué sucio? ¿No?
Porque sí, era un almacén, ¿qué quiere?
Y bueno, no, pero es el producto.
El aceite, yo en mi casa también lo tengo sucio, uso el mismo aceite, claro. De hace, creo que hace 25 años, cuando salí ahí donde estoy,
para cuidar el planeta.
Tiré el aceite viejo y compré el nuevo y lo tengo con pedazo de milanesa,
no,
metido en un tachito, que en un tacho oxidado.
¿Y no le toma el gusto de lo anterior?
Sí, naturalmente, ¿y qué?
Ah, bueno, no.
Sí, mejor si toma el gusto.
El gusto a frito.
Y a mí no me gusta el aceite puro.
Bueno, pero vio que dicen que hace muy bien que tomarse un vasito de aceite.
Sí, claro.
No, ¿qué se cree que es?
Es Calia de Mussolini, no, señor.
En ayunas se come una banana que tiene mucho potasio.
No juego.
Y un grisín.
No, y un un vasito de aceite de oliva.
Salud.
Sí.
Se lo baja, sí. Fondo blanco. Ajá. Y con eso vive...
Esto cerrando los ojos, ¿no?
Sí.
200 años vive con eso.
¿Ah, sí?
Sí.
No sé si quiero vivir 200 años.
Para vivir así va a valer.
Para vivir claro, así.
¿Cómo, bueno, señor?
Bueno, envuélvame todo, almacenero.
¿Lo va a llevar esto finalmente? Porque tocó todo esto y...
Igual que usted.
Otra, ¿verdad? Los clientes que tocan, señor, bueno, los almacenes. Sí. Tocan los quesos.
Y tocan los quesos.
A mí si algo que no me gusta es que me toquen los quesos.
Bueno, pero... Es para saber si está bien estacionado y...
Sí, claro. Sí, está, sí, fíjese.
No, señor.
Hay que tocar.
Se toca y se huele mucho.
Sí, eso es lo peor.
Se huele.
Y después no lo llevan.
Y bueno.
Y las facturas también. La gente mete mano, la gente sucia, ¿eh?
No,
la
no, pero la factura no es costumbre, pero en el almacén sí.
Pero lo hacen por
creen
por
que tienen derecho. Y en la dietética ni hablar.
¿Qué? ¿Se huele?
Se huele, se toca, se tantea, se palpa.
Sí.
Bueno, le dicen...
Todo, con el pretexto de que son cosas así, alternativas.
Se huele.
¿Con qué lo hacen? Mire, esto lo hacemos... Es un pan hecho con aserrín de madera de ataúdes. No. Y tiene pocas calorías.
Pero hay...
Nos han echado el tanto negocio.
Hay cosas de la dietética... En que la mano, le diría, hasta la mano sucia.
Sí.
Sí.
No molesta.
La mano
no molesta.
Ah, ¿cómo? Sí.
Usted
sí.
Vete en un tonel.
Ah, sí.
¿Qué? Sí. Espere, si no terminé de decirle.
Ah, no.
Usted mete en un tonel de porotos.
Ay.
El... La mano viene a fondo, viene a fondo. Hasta la axila.
Bien. Yo cuando meto la mano ya no tengo.
Bueno. Y la. Y revolea,
claro,
entonces,
sí, como...
un poquito, sí, que no, haga juego,
claro.
Que haga un poco de juego.
¿De qué era el tonel? Sí.
De porotos.
Juego de porotos.
Un efecto taladro. La saca, y esos porotos están listos para ser consumidos ya mismo. No se ensucia,
o sea,
el poroto.
Conviene agarrar los porotos de ahí, de lo profundo.
No es que convenga, señor. Le pongo un ejemplo, le pongo un ejemplo de cómo el poroto no se ensucia.
A mí igual me gusta, por ejemplo, el queso.
Sí.
El queso del medio.
Claro. Y el corazón. Porque
yo queso... le digo al tipo, el queso de rallar, bien del medio.
Ah, bueno.
Y está pero... casi blandito. Y le digo, ¿me dejan sacar un fallo del medio? Agarro, meto la mano dentro de la horma del queso, y como quien le arranca el corazón a un enemigo de la mafia,
sí.
Saco así, un 100, 200 gramos de queso. Sí.
Bueno, ahora sí. Se vende eso.
Me como lo que me queda abajo de las uñas. Y después me lo llevo. Se vende el corazón.
Ahora
de
se vende
queso
corazón de
a un
queso.
Precio de oro.
Claro, como corazón de azteca, es lo mismo. Y se lo vende y dice, este es el corazón de la horma que fue extraído por nuestros maestros queseros. Y el
resto... los maestros queseros, sí.
Otro.
Nadie es maestro quesero. es un tipo que labura ahí. Claro. ¿Qué maestro que es?
Lo saludan así, ¿qué hace
el
maestro?
No, pero ese es un tipo que está mirando el queso todo el día y,
y aprende, así, maestro mirando aprende.
Y claro, claro, y dice, este queso...
Tipo mirando el queso y ya se hizo maestro.
A este le faltan dos días. Este,
al maestro.
A este...
Dos días mirar.
A este esperarlo a fin de mes...
A la salida.
Te va diciendo.
¿Y dónde trabajan esos tipos? ¿En la fábrica de queso?
Y claro, son las...
¿A qué vamos a la fábrica de queso? Preguntamos por el maestro y nunca vieron a ninguno.
No, pero el tipo da las instrucciones.
Ah, ¿qué le dice?
Las da cuando fundan la fábrica.
Sí, y después se va. Claro.
Después se va a dar congresos, participa en congresos en distintos lugares.
Mucha movida académica. A chupar de ojo por ahí. O tiene un programa de televisión.
Bueno, quizá.
El alma del queso.
Pero cualquier duda que usted tenga como operario...
No tengo ninguna duda.
Pero si usted solo...
O tengo, pero no relacionada con el queso. ¿Cómo comenzó el universo, por ejemplo?
No, eso no tiene que ver con el queso.
Por eso, pero, son las dudas que tengo.
Pero el operario quesero, el quesero... De familia,
quesero,
de quesero.
Es un poco hasta insultante.
Es un poco ofensivo.
¿Qué hace quesero?
Sí.
Este. ¿Sabes? Este es un quesero.
Un quesero.
No, a mucha honra. El quesero de familia de quesero.
Sí, de toda la familia.
Sí, le dice.
Son todos iguales esos, sí.
Nosotros, mi abuelo ya vino con el queso.
Sí, sí. Vino con un queso.
Y otro adelante. Nos enseñó el arte del queso
en el invierno.
Y lo fuimos trabajando en familia con estas manos.
Con esas, sí.
Y también con las de...
Y con esta otra.
Sí, bueno, claro. Sí, señor.
Una mano enseña
con el resto de toda la familia hacemos estos quesos artesanales. Mire lo que son.
Qué rico.
Son quesos, sí. A mí me dijeron que estos quesos los hacían los monjes de un convento.
Sí.
Que estaban en perpetuo silencio.
Bueno, eso es la línea silencio.
Monjes que viven en perpetua reclusión.
Con voto de silencio.
Y lo único que tienen en su vida es queso.
Es queso. Y es una bendición.
Sí, esa es otra línea de quesos, de quesos premium que está diciendo usted.
Premium.
Sí, porque...
Sí. Queso que un kilo de ese queso
es muy caro.
Cuesta un ojo de la mesma.
Sí. Ese es un
queso de clausura, es claro.
Sí, sí, ese es un queso caro.
Bueno, muchas gracias. Me voy a llevar todo. Y vamos a hacer una pausa para luego pasar a la parte final del programa, que hoy casi no contará con música por ausencia de nuestros queridos amigos del trío, de Moreira. Están todos enfermos.
¿Todos enfermos?
Todos
por comer porquerías de las casas dietéticas.
Por comer queso.
No, bueno.
Queso de los monjes que hacen voto de silencio.
Sí.
Por eso, se callan para no decir
nada. Votar.
Bueno, entonces, hacemos una pausa, ¿le parece?
Hacemos una pausa y luego regresamos, o quizá no.
Nunca se sabe. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Sos el que querías ser cuando tenías 20? Ellos no.
Los quiero a todos. Una película seleccionada en festivales de Nueva York, Dubái, Montevideo, Río de Janeiro, Londres y Mar del Plata. Primero fue una obra de teatro independiente, ahora es una película.
Los quiero a todos.
Desde el 10 de octubre, solo en cines.
Lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Todos creían que el tema de Wanda Tadei había terminado con la condena a perpetua a Eduardo Vázquez, pero su abogado defensor, el doctor Eduardo Guarna, ha apelado el fallo ante la Cámara de Casación Penal por entender que la condena es inconstitucional.
Ya hay legislación en el mundo que está haciendo desaparecer este tipo de condena. Es tratar de humanizar al detenido a través de lo que es la resocialización. Si no, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se siente? Esperanzado porque uno sigue peleando. Pero con una realidad bastante negra. En el peor de los casos estamos a favor de la idea de 18 años. Ahora, pensar ver la luz de la libertad recién después de los 70 años, imagina, cualquier persona se sentiría horrible.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
Gente 2x1. Toda la verdad sobre la salud de Cristina. Cobertura exclusiva desde el Instituto Favaloro. El minuto a minuto de la internación. ¿Cómo fue la operación? ¿Cómo es su recuperación? Toda la intimidad, el apoyo de sus hijos y su madre. Exclusivo. Karina Jelinek contra Fariña. Se quiere llevar hasta mis tangas. Además, Domán de novio a los besos confiesa: nuestro amor es pura pasión. Y Evelyn de Miami: no pienso entregar mi cuerpo al primero que se cruce. Y le regalo una nueva edición de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, El Cura Brochero, la historia del nuevo Beato Nacional. Gente 2x1.
Radio del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviazda. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Maldigo del alto cielo.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de octubre a Soledad Villamil. En vivo, todos los viernes y sábados de octubre a las 21 horas, Soledad Villamil en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Diana Conti, diputada y candidata a renovar la banca por el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Decir las decisiones la toma Cristina. En estos días no va a poder tomar decisiones, al menos eso supongo que le recomendarán los médicos.
Antes de la operación estuvo reunida con el vicepresidente, seguramente con el staff de gobierno o con quien tenía que estar, dejó los lineamientos. Si está de buen ánimo, yo estoy segura que grandes cosas se le consultan. No va a poder estar en el ajetreo del día a día, tiene que estar tranquila. La conducción es Cristina y yo te diría que en el kirchnerismo no hay número dos. A partir de allí es horizontal y cada uno tratando de construir y hacer su aporte.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Sí, señor. Acaba de llegar gente. No, ya terminó el programa. Lamentablemente no le podemos entregar.
Claro, vienen para...
¿Hay mensajes de los oyentes?
Hay mensajes. Sí. Alejandro, ¿qué piensa durante los cortes? Le pregunta alguien.
¿Qué pienso? Por ejemplo, durante este corte estábamos pensando en cómo se incorporaban los países del este al mercado de Occidente como mano de obra barata, como integrantes poco exigentes de las sociedades más prósperas.
Como en el caso de Europa, la incorporación de Polonia al mercado común y
tantas otras. Exactamente. Y como todo eso va contribuyendo a que la gente viva cada vez peor, y que eso sea la garantía de la supervivencia del liberalismo en Occidente.
Ah, y de los privilegios.
Y de los privilegios, y que todo permanezca así. Uh-huh. ¿De qué manera? Bueno, por un lado, con la mano de obra barata, pero también con la poca exigencia de los privilegios del Estado de Bienestar, que era antes la bandera del Estado europeo.
Claro.
Los Estados fuertes europeos garantizaban un Estado de Bienestar. Cada vez lo garantizan menos.
Claro, porque estaba el espejo de los países comunistas y ante eso decían, bueno, Occidente claro. Te garantiza estas cosas.
¿Por qué hay tanto lío con el Obamacare, no sé cómo
se llama? Claro, el Obamacare, sí.
Bueno, es porque... los Estados Unidos nunca quisieron dar ese estado de bienestar. Uh-huh. ¿Por qué es costoso? ¿Para quién?
Para las clases dominantes.
Para las clases dominantes.
Obviamente. Roosevelt lo tuvo que imponer.
Entonces, su momento, la manera de que las clases dominantes sostengan sus privilegios es que la gente viva cada vez peor. Como evidentemente sucede, por ejemplo, en Europa.
Uh-huh. Lo hemos visto.
Quiere decir que el ideal de Occidente es mejor representado por las democracias emergentes
que
por las clásicas democracias de Occidente, que de democráticas van teniendo cada vez.
Cada vez menos, estamos en gacha.
Bueno, si usted piensa que en los Estados Unidos cualquier persona puede ser detenida y acusada de terrorismo sin cumplir ningún requisito de los que el Estado de Derecho provee,
garantiza.
Y sin concederle derecho a un abogado, uh-huh. Estamos en que ya no es el viejo prurito sajón del respeto a la ley. Eso ha pasado al olvido. Los británicos y los europeos tienen todavía eso, sí. Pero los americanos no.
Uh-huh. Era justamente uno de los caballitos de batalla en contra de la vieja Unión Soviética, la ausencia de libertades individuales. Bueno, pues hoy en día se vive así.
Así
donde...
es. Uh-huh. Recuerdo la frase de Ho Chi Minh cuando hablaba del Mahatma Gandhi y de cómo este hombre, este pacifista, tenía en vilo al Imperio Británico. Y Ho Chi Minh dijo, a Stalin le hubiera durado una semana.
Una semana, claro.
Bueno, ahora a Bush le hubiera durado una semana.
Una semana, que lo diga algún súbdito brasileño en Gran Bretaña.
Todo eso piensa en el corte.
Todo esto estábamos pensando en el corte.
Es mejor que el programa, le digo.
No crea.
Desde luego.
Estamos hablando con dos amigos, que son Eric Hoffman y Noam Chomsky. Alejandro, manda un saludo a la radio escolar La Minca, de Paso Viejo, en Córdoba.
Bien, aquí dice Diego, dice, tal, soy bien? El de la camiseta celeste del Club Atlético María del Pueblo. Vine solo, te escucho hace mucho tiempo.
El hermano lo obligó, me parece.
Desde la época del Teatro Alvear, dice, no. Un saludo a todos los compas del Hogar de Cristo de Retiro.
Hola, Ale Barton Dorio, los escucho hace años y es la primera vez que los puedo ver en vivo. Un saludo a mi vieja Betty en Lanús.
Aquí un mensaje, mire, dibujado, usted distingue los mapas de qué son, ¿no? La claro. Cartografía fina de este mensaje.
Para ver dónde queda Paso Viejo,
claro, sí.
Que queda en el noroeste de Córdoba.
De Córdoba, es el dibujito de Córdoba y el dibujito
llegamos,
de Buenos Aires.
Llegamos, a verte, hartos de escucharte. Víctor y Marcelo, ¿dónde están? Allá están.
Típicamente este Paso Viejo, toda funciona así.
Dos cartógrafos, le diría.
¿Queda cerca de la laguna? ¿De la laguna Mar Chiquita?
No. Nada que ver.
Qué raro,
porque ver, mapa, está mal el mapa.
Eso que usted dibujó está sí. Cerca de la laguna Martín.
Claro, está ahí al lado. Escúchame. Buenas noches, La Venganza. Saludos a los chicos del club Mati, Javi y Juaco. Dicen Ara y Nico y todo Punta Alta. Estuvimos en Verónica, en Punta Alta.
Bueno.
Somos Santiago y Agustina de Bariloche.
Hola.
Mándale un saludo a Agustín Nieto, que cumplió 34 años
pero
y es un seguidor del programa. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y esta noche está solito, maestro.
A ver, maestro. Ahora que no es hora para nada, le vamos a pedir saludos para Ada, que está escuchando desde Salta, y dedicado a Eva, la mamá de Alan, que ha venido desde Uruguay a cuidar al nene, que se le va de viaje. Podría ser, y no te voy a llorar, por ejemplo.
Mire, no voy a tener más remedio que ponerme expresivo.
Por favor.
Si cuando estoy mal de la voz,
lo suplante con la
me hago el expresivo, pero sí. Solo para disimular que estoy rojo.
Hay gente que hace una carrera con eso.
A ver, vamos a ver qué puede pasar.
Anda nomás, ¿para qué seguir hablando? ¿Por qué esperas para irte de una vez? ¿O pretendes que te siga preguntando? No me engañas, todavía me querés. ¿Por qué llorar? No me digas que te apena y que te vas todavía con razón. Nadie sabrá si eras mala o eras buena. Yo solo sé que tenías corazón. No ves que no me importa del pasado. No ves que no te pido explicación y estoy deseando que te vayas de mi lado. Por los años que he vivido desesperado, no ves, me quedo solo y no me espanta, tengo un nudo en la garganta, pero no voy a llorar.
Tengo un llanto en la garganta.
Claro, el tema, ¿eh? Claro.
Disculpe, este tango me lo enseñó mi amigo Carlitos Postec. Él lo sabe mejor que yo.
Raro, raro tema. Bueno, maestro, la verdad es que nos estamos casi yendo.
Sí, es brevísimo.
Ay, está bien el tiempo de yo.
¿Usted quiere entrar? Que me vaya.
Tiene, le doy dos opciones. El cachapecero o kilómetro 11 para la gente electoral.
Que usted quiera, que usted quiera.
El cachapecero es más largo y tiene que cantarlo, pero...
Uy, espere que se rompió esto.
¿Qué le pasó?
Sí, sí, justo al final... Vamos a tener que suspender el programa.
No, espere, sino que esto se arregla bien el técnico.
No, esto,
ahí está el japonés que estaba, mire, estaba haciendo cosas afuera.
Lamentablemente, haremos una versión muy breve.
Bueno, igual sigue la música en plata con tiempo de show.
Ahí va.
Cachapecero, melena, cucúfora, lucero, gozembohue y mamanderepuá. Saco derecho, corape, reuninde, limbagüe, para correr bajapú, recumplir boriajulé. Un de sombrero capi, con agua de chifa, de canillera y pájaro, de alpargata o soropa, llena sabaira picar, de seguido y arape, a playa perewaje, de cargan de cachapé.
Añame muy.
Adiós, maestro.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
para terminar... Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 12, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 82%. El Banco Central apeló el fallo de Tomás Liesa por los fondos buitre, realizó la presentación ante la Cámara de Apelaciones, que en el 2011 levantó un embargo de las reservas nacionales por 100 millones de dólares. El gobierno estudia prolongar el acuerdo de precios a los combustibles. El viernes vence la norma que había fijado la Secretaría de Comercio para poner topes durante 6 meses a las tarifas de las estaciones de servicio. Un apostador de capital ganó casi 19 millones de pesos en el 15. Ahí se jugó la modalidad de la segunda con los números 20, 6, 0, 0, 13, 45 y 4. De esta forma, el único ganador se llevó un pozo de casi 19 millones de pesos. Obama intentará destrabar el conflicto que paraliza todo el gobierno norteamericano. El presidente dijo que está dispuesto a hablar de todo con el líder republicano en el Congreso, John Boehner, para que dé su aval al proyecto de presupuesto. Cielo cubierto en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas la temperatura, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Radio Del Plata quiere agradecer a todos los oyentes, a todos los colegas y a los trabajadores de las emisoras de todo el país por las 7 nominaciones para los premios Éter 2013. Mejor locución AMFM, Belén Badía. Mejor cronista de exteriores, Marcela Ojeda. Mejor transmisión deportiva, Fox Sports Radio del Plata, con Sebastián Viñolo. Mejor programa del regreso, La Vuelta de Esloto, con Marcelo Slotoviazga. Mejor programa nocturno, La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina. Mejor servicio informativo, Radio Noticias del Plata. Y mejor programación integral de AM, Radio del Plata. Gracias, gracias, gracias por escucharnos, por elegirnos y por hacer junto a nosotros una radio diferente todos los días. La 1030 no es otra M, es Del Plata. Vos también podés votar en www.lospremiosdelaradio.com.ar.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Juan Sala, Igor Polacou, Hervé González. Producción Esteban Niglio. Técnica Ingeniero Nuclear Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Es así, estamos arrancando una nueva trasnoche por Del Plata hasta las 4.
Así
con
es.
Con mucha música por compartir, entre otras cosas.
Entre otras cosas.
No vamos a profundizar, pero no. Yo tengo acá un catálogo de cuestiones que quiero tratar.
¿Cómo un catálogo?
Sí, bueno, hay cuestiones que vengo postergando hace muchos programas y me parece que ha llegado el momento